Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. En este lunes 6 de abril, que ha sido fiesta en buena parte de España, lunes de Pascua, pero que ya supone un poco la vuelta a la normalidad. Ya empiezan las calles a estar otra vez como estaban antes de la Semana Santa y ya empieza la actualidad a coger la temperatura que tenía justo antes de la Semana Santa. Y es una temperatura que va a subir en grados a medida que avancen los días de la semana, porque tenemos Champions, tenemos Europa League y tenemos tramo decisivo de la Liga para saber qué es lo que ocurre en este final de campeonato. Digamos que mañana ya empieza el tramo final de las competiciones y que mañana ya empiezan los momentos de la verdad en los campos, en los partidos. A las 9 de la noche en el Bernabéu, partidazo. Yo creo que es uno de los clásicos de Europa, por no decir el clásico de Europa. Real Madrid, Bayern de Múnich. Harry Kane, que es la estrella que ha aglutinado todas las miradas en los últimos días después de que se fuera de la selección de Inglaterra con molestias físicas, de que no jugara el pasado fin de semana. Bueno, pues se ha entrenado con normalidad y, oh sorpresa, apunta al 11 titular del Bayern de Múnich en el Bernabéu. Sin duda es la principal amenaza, pero evidentemente no es la única. Ahora repasamos cómo están los alemanes, dónde están los alemanes, cómo juega el Bayern y lo que se puede encontrar mañana enfrente el Real Madrid. Y ahora escuchamos lo que ha dicho Arbeloa en la sala de prensa de Valdebebas esta mañana, en la previa del partido. Ha habido un momento en el que se le ha formulado una pregunta acerca de Kylian Mbappé.
Según viene la temporada y las cosas que han estado pasando con Mbappé, puede ser que no haya entendido todavía lo que es el Real Madrid.
¿Mbappé?
Sí.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. No tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Esta pregunta y esta respuesta tienen su miga, porque en las últimas semanas, en los últimos días, han aflorado desde sectores madridistas bastantes críticas a Mbappé. Hay gente del Real Madrid que no está contenta con Mbappé en el equipo, en el club, y enseguida lo vamos a debatir y saber qué pasa con Mbappé. ¿Pasa algo con Mbappé? Luego, insisto, lo comentamos. La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius, algo que no sucedía desde el pasado 3 de marzo en rueda de prensa. No, desde el pasado no, desde el 3 de marzo del año pasado. Es decir, hace 13 meses que no comparecía en rueda de prensa Vinicius. Es de agradecer que lo haga con la libertad para la prensa para formularle la pregunta que crea conveniente. Y evidentemente había una pregunta que tenía que ver sobre Xavi Alonso, que tenía que ver con Xavi Alonso. Es la primera vez que habla claramente Vinicius de su relación con el exentrenador del Madrid.
Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos pero tenía pocos minutos, pero cada entrenador tiene su método, cada entrenador tiene sus cosas y yo creo que no ha sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería, pero ha sido un momento de aprendizaje, he aprendido mucho, de mejorar como persona y ojalá pueda seguir así con Abelo, que tengo una conexión maravillosa con él. Me ha dado siempre la confianza y estoy preparado y listo para hacer grandes partidos para mí y para este club que me ha dado tanto.
Con Xavi Alonso no tenía conexión, sí la tiene con Arbeloa. Es opinable, pero desde luego es muy plausible el hecho de que se siente delante de un micrófono y diga lo que piensa, que no acuda a ningún tópico. No conecté con Xabi Alonso, lo ha dicho claramente Vinicius. Luego repasamos más cosas de esa comparecencia de prensa de Arbeloa y de Vinicius en la previa de este partidazo frente al Bayern de Múnich. Y además mañana se juega el otro partido de cuartos de este martes entre el Sporting de Portugal Arsenal, en teoría la eliminatoria más desnivelada a favor de los ingleses por los equipos y porque el segundo partido se juega en Londres, porque luego tenemos el miércoles otros dos partidazos tremendos, París Saint-Germain-Liverpool y Barça-Atlético de Madrid. En el Atleti, hoy la noticia es que ha vuelto a la carga a través de sus redes sociales. Luego, claro, luego se dice que es que el Madrid tiene Real Madrid Televisión, los demás tienen, cada uno tiene lo que tiene y lo utiliza. Ha publicado una foto el Atlético de Madrid del pisotón de Gerard Martín, el jugador del Barça, el otro día, en el partido del sábado, acompañada del siguiente texto. Abril empieza como terminó marzo, esperando el programa 27 de tiempo de revisión de la Federación y del CTA. Bueno, pues mañana sabremos si el tiempo de revisión aborda esta jugada. Lo tiene complicado si lo aborda, porque tiene que decir exactamente lo mismo que dijo el día del Betis Rayo Vallecano. Es decir, que se equivocaron los dos, el árbitro del VAR y el árbitro de campo. Se ha jugado el último partido de la jornada 30 de Primera División en Girona. Victoria importantísima del Girona de Michel, 1-0 sobre el Villarreal, con un gol de Pau Navarro en propia puerta. El Villarreal no ha tirado a puerta en todo el partido, ¿eh? No ha habido ni un tiro del Villarreal. Estaba muy rebotado en la entrevista ahora en la televisión Marcelino, el entrenador del Villarreal. Cuando le han preguntado por el partido ha dicho que es que, vamos, que no ha habido intensidad ni entrega. Se refería, por supuesto, a los jugadores. El Girona es duodécimo, se aleja de la zona del descenso, ya está con 8 puntos de ventaja. Y el Villarreal sigue tercero, a pesar de la derrota, con 58. Y en segunda ha habido dos partidos. Por la tarde el Castellón le ha ganado 3-2 al Granada. Castellón quinto a 4 puntos del ascenso directo. El Granada ha acusado, me ponen aquí, la baja de Manu Lama. Es verdad, ¿eh? No estaba Manu Lama, que estaba lesionado y se ha notado en defensa. Es 14º el Granada con 8 puntos sobre el descenso. Y además ha jugado en el Molinón el Sporting 1, Real Sociedad B 0. Con esta victoria el Sporting es 9º a 8 del playoff de ascenso. Pero bueno, que es que a 8 del playoff de ascenso quedan 8 partidos también en segunda, si no me equivoco. Sí, 24 puntos. O sea, tienes que ganarlo todo y que fallen los demás. El Sanse 15º con 6 puntos sobre la zona de descenso. Por delante una gran noche de radio, grandísima noche de radio. Es grande porque están, entre otros, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué
tal?
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Nacho Peña. Hola, Nacho.
Muy buenas, Juanma.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García, hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de que vuelva toda la normalidad, de que los lunes sean lunes. David Sánchez, no viene David Sánchez hoy.
Pues menos lunes, entonces.
Le echamos un poco de menos, ¿eh? Le he estado escuchando hoy y ya
serás
está.
Serás tú.
¿Tú no le echas de menos a David Sánchez?
Yo nunca.
¿Qué es lo que más echas de menos tú de David Sánchez?
No, me alegra un poco la vida.
¿Sí?
Sí, bastante me la alegra.
Su sentido del humor, ¿no?
Me gusta. El sentido del humor que tiene David Sánchez.
Sí, sí. Su canallismo.
Me recuerda al de mi hijo de 15 años.
Sí, sí. Sí, sí.
Lo que no habla bien de David Sánchez.
Bueno, o bien de mi hijo.
Te alegran la vida un poco los dos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, más David Sánchez, ¿eh?
Sí.
Últimamente más David Sánchez.
También le toleras más cosas, ¿eh?
Efectivamente. A ver, noticias para cerrar este académico comienzo de partidazo. La Liga ha emitido un comunicado sobre los insultos que se produjeron anoche en Sevilla a la vuelta del equipo después de perder en Oviedo. Dice la Liga que la pasión por unos colores jamás puede convertirse en excusa para amenazar, humillar o sembrar el miedo. Luego estaremos en Sevilla para ver cómo se afronta este final de temporada. En tenis debuta Carlos Alcaraz en el torneo de Monte Carlo mañana a las 3 de la tarde ante el argentino Sebastián Báez. Y en ciclismo ha ganado Paul Cheysas, la joven promesa del ciclismo francés de 19 años, la primera etapa de la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, que ha sido una contrarreloj. Victoria de este ciclista francés un día después de que todos sigamos maravillados con la exhibición de Pogacar en el Tour de Flandes. ¿Alguien está gritando sí, fuera del estudio? Pogacar, oye,
pues
¿no?
Es una buena bronca,
una seguidora de Pogacar.
Sí, es que
no, de Van der Poel.
A veces es que hay gente que viene a la radio pero no sabe exactamente que
está trabajando.
Claro,
sus cosas.
Ellos nos ven aquí entre nosotros, pensarán que estamos
pues esto, charla,
hablando entre nosotros. Claro. Tal. Y estaba hablando yo de Pogacar, que dio un recital en el Tour de Flandes, y todo para decir que recuerden el próximo domingo. A mediodía, a partir de la una y media de la tarde, empieza lo bueno, la batalla en la Paris-Roubaix, que es otra clásica que es considerada uno de los monumentos del ciclismo. Son cinco los monumentos, ¿no?
Cinco monumentos.
A ver si me lo... Espera, no me los digas.
¿Vale?
Milán-San Remo, Tour de Flandes, Paris-Roubaix, Lombardía.
Sí.
Me falta una.
El que más hemos ganado los ciclistas españoles. Lo ha ganado
Lieja-Bastón-Lieja. Lieja-Bastón-Lieja, efectivamente. Esos son los cinco monumentos del ciclismo.
Eso
muy
es.
Bien. Y Lombardía es la última, ¿no?
Es la última. La clásica de las hojas muertas, que es a finales de octubre, principios de noviembre. A Pogacar solo le falta lo del domingo. Si gana, se convierte en el cuarto de la historia en ganar los cinco.
Vale. ¿Y quiere ganar las cinco la misma temporada?
Quiere intentarlo. Y eso sí que no lo ha hecho nadie, nunca jamás.
Vale. Es que, de momento, si gana el domingo, ya llevaría 3 de 3.
Lo tiene hecho. Si gana, lo tiene prácticamente hecho, porque en Lieja,
Lieja
se pasea y en Lombardía se pasea.
Sí, la chunga es el fin de semana.
Y Paris-Roubaix. Perdón, ganar las 5 y el Tour de Francia.
Y una cosa, una cosa importante. ¿Dan agua para París el fin de semana?
No lo
¿O va a ser una Paris-Roubaix seca?
No lo
es que
mirado.
Cambia mucho, ¿eh? Hombre, de ser una París seca a una París con barro ahí.
Sales con seco, neumático seco, ¿no?
No, cambia bastante.
Sí, sí.
No es lo mismo la tracción de la bici en el adoquín seco que mojado. Es que yo sé mucho de eso.
No, es impresionante.
No, pues... Mira, Palomar hizo unos tramos de Paris-Roubaix. Roberto, ¿a que sí?
Sí. Yo hice... Hay una versión cicloturista que la hacen el día antes. Evidentemente es más corta, pero entras en todos los tramos míticos. Cuando yo pasé, estaba húmedo el bosque de Arenberg. Y te caes, o sea, es muy fácil patinar, es como si el suelo estuviera enjabonado. Y bueno, es fantástico, la verdad es que para que le guste la bici es una gozada. Además es llana, que a mí lo de subir no me va nada, es completamente llana y hay que darle ahí al adoquín. Y es un espectáculo.
Pues
a esta hora dan lluvia, dan un 55% de probabilidades de lluvia.
Más espectáculo todavía.
Y 12 grados, así que eso lo cambia todo.
También es cierto que lo da el iPhone, ¿no?
Sí.
Que el iPhone acierta, o sea, no acierta nunca.
Y más a una semana vista.
Nada.
Sí.
Bueno, la primera sol, parte del día, luego sol, ya para media mañana ya...
No, pero con que esté mojado el... Sí, con que haya sensación de humedad en el... Eso, sí, ya está. Sí. Bueno, pues esto es el arranque del partidazo, de un gran partidazo que tenemos por delante, en el que además Angelito García ha entrevistado a Ilia Topuria en su casa.
¿Qué dices?
Porque Ilia Topuria se va a Miami a preparar el combate que tiene en la Casa Blanca. ¿Contra quién pelea Topuria, Angelito?
Justin Gaethje, una... Perdón, estoy...
Buen apellido.
Estoy bueno de la
garganta. Por Dios, sí.
Justin Gaethje, un estadounidense que es una gran leyenda de esto, va a acabar en el Salón de la Fama, pero que según todos los expertos tiene muy pocas opciones ante Ilia Topuria, como casi cualquiera que se subiese a la jaula.
Vienes tocado de la voz, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha pasado?
Llevo tiempo ya, el fin de semana se
ha hecho largo. ¿Hacía frío en la cabañita del bosque?
No hacía frío en la cabañita del bosque, pero los niños exigen mucho trabajo.
¿Exige que haces? ¿Les gritas? Porque
a veces los tienes.
No, es de pecho, no es de garganta.
Es de pecho.
Que les hiciste pecho de pequeños. Sí.
Está muy gracioso tú. Oye, me acaba de decir Abel que están todas las cuentas, lo digo totalmente en serio, todas las cuentas de Twitter e Instagram de la UFC, 180.000, 120.000, 800.000 seguidores,
bola.
Sí. Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Ilia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, es espectacular.
Y la casa es
brutal,
leche, ¿no?
Brutal, de verdad. O sea,
el gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que ya nos contaron sus fisios en su momento, que está valorada en casi un millón de euros, que podría tratar a 30 personas al día.
Pues a mí con que me traten, mira, si además...
No estaría mal.
Pues mira.
No. Ya sabes, sauna...
sauna no necesito, lo que necesito es que me digan qué tengo, qué me pasa.
De tal, de todo.
Primero paso por... Bueno, primer y único paso por Montilivi, para que nos cuenten Albert Díez y Joaquín Vacigalupo lo que ha pasado en este Girona 1, Villarreal 0. Hola, Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. Bueno, pues lo que tú decías, un paso de gigante que ha hecho el Girona... Pensando en la permanencia, 37 puntos más 8 sobre el descenso en un partido muy serio, muy práctico del conjunto de Michel. Fíjate que decimos que equipos que sufren para mantener la categoría se tienen que hacer fuertes en casa. Aquí en Montilivi ha perdido el Villarreal, ha perdido el Barcelona y ha empatado el Real Madrid. Cierto es que ha pagado, vamos a ver el alcance de las lesiones, un precio muy caro, porque esta semana el Girona visita el viernes el Bernabéu. Se ha lesionado Banat, se ha lesionado Blin, se ha lesionado Arnau, con lo cual vamos a estar muy atentos al alcance de esas lesiones. Y el Villarreal, también lo apuntabas tú, muy desdibujado al final. Es que no ha chutado a puerta y es un equipo que, bueno, tiene esa tercera posición y asegurada o casi asegurada la Liga de Campeones, pero es que cambia mucho de casa a fuera. Es que no ha ganado el Villarreal en toda la segunda vuelta.
Uh-huh. Bacigalupo, en la tele se le veía mosqueado a Marcelino, en la rueda de prensa también.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, bastante mosqueado. Le decía que no le había gustado nada el equipo, sobre todo hacía mucho hincapié Marcelino en ese primer tiempo. Sentía que el Villarreal había perdido una oportunidad, por supuesto, de alejarse más todavía en esa tercera posición, que en el segundo más o menos estuvo mejor, pero que el campo estaba fenomenal para jugar y que no había visto a su equipo jugar muy bien. Así que sí, cabreado Marcelino por no poder dar continuidad a esas buenas sensaciones que había cosechado después de ganar a la Real. Y Michel, lo comentaba recién Albert, con tres lesionados hoy, nos comentaba recién que Arnau son solo rampas, así que Arnau Martínez va a estar, lo apuntamos para el 11 del próximo viernes en el Bernabéu. Con Banat tenía más dudas Michel, dice que parecía algo un poquito más grave, había notado un pinchazo en el aductor de la pierna izquierda del ucraniano, y que mañana le iban a hacer pruebas, que no sabían muy bien el alcance. Tenía fe Michel, eso sí, de poder contar con Daley Blind, que supo parar a tiempo, que se conoce muy bien, decía Michel, que es muy veterano, así que todavía no se sabe, no está descartado, podría ser quizás una sobrecarga. Y por cierto, decía Michel, recordaba ese partido de la primera vuelta en la Cerámica, donde el Girona había caído 0-5, donde acaba de reconocer que desde dentro incluso veían al equipo mal y que él había cometido el error incluso de alejarse del grupo, y que hoy era un poco cerrar ese círculo y dejar de ser el equipo perdedor al que no quería venir nadie al principio para convertirse en lo que es hoy, como decía Albert, 8 puntos por encima del descenso el Girona.
Gracias Joaquín, gracias Albert, un abrazo a los dos.
Un abrazo. Chao.
Adiós.
Este tipo de partidos alejan cada vez más a Marcelino del Villarreal, ¿eh?
¿Sí?
Hombre.
Es que ha jugado muy mal.
Está la cosa en el aire, cada vez que las posturas parece que están más distanciadas, y partidos como el de hoy...
Ha recordado los de la Champions, no ha tirado a puerta, se les ha visto blando, sin intensidad.
Ahora, tercero.
Eso iba a decir, por delante del Atlético de Madrid, exactamente.
Que sí, pero si es que el Villarreal ha tenido dos caras toda la temporada, entonces si te quieres quedar con que es tercero de la Liga, vale, pero haber quedado penúltimo en la Champions, eliminado de Copa... a las primeras de cambio, y este tipo de partidos donde no tira a puerta...
Pero, Guille, perdona, yo creo que en el Villarreal firmarían quedar terceros todas las temporadas,
¿no? Es que es primero de la Liga de los Mortales.
Claro,
¿no?
Y vas a jugar Champions todos los años.
No es tercero, es primero.
Claro.
Es que es una temporada
brutal. Sí, pero
si
es una dualidad muy difícil de entender.
Sí, eso es verdad.
No, pero esa es la lectura que hacemos desde fuera.
Sí, claro, correcto, es verdad, claro, es verdad. Entonces,
coges el dato frío de tercero de la Liga y dices, ostras, ¿cómo no va a seguir Marcelino? Pero ya Juan igual lleva varias semanas diciéndonos que no hay feeling entre la directiva y el entrenador, y partidos como el de hoy desde luego demuestran,
cierto,
que así no van a ninguna parte.
Hablan de Michel, ¿eh? Como posible sustituto.
¿Suena Michel?
¿Michel Girona?
Suena Michel.
¿Michel Girona?
Sí.
Sí. Muy bien, pues estaremos atentos al futuro de Marcelino y del banquillo del Villarreal. Ahora lo que manda es la Champions. La Champions llega al momento cumbre, momento definitivo de la temporada, sin descanso. Estas dos semanas, los partidos de cuartos de final, después se descansa una semana y después dos semanas seguidas también los encuentros de semifinales. Y ya la gran final, que es el 30 de mayo en Budapest, sábado 30 de mayo en Budapest. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dime si hay alguna noticia de última hora importante en el Real Madrid.
Bueno, el equipo se va a concentrar mañana por la mañana, no hay lista de convocados. Te cuento.
Perdón una cosa, a mí me sorprende que no se concentren la noche antes para un partido de Champions contra el Bayern de Múnich. Me sorprende, ¿eh? No digo que cambie mucho, pero que me parece que después de las vacaciones, después de las fechas FIFA, después de no haber hecho grupo prácticamente en las últimas dos semanas, no pasaba nada por estar el equipo junto la noche antes del partido.
Sí, yo lo he preguntado hoy por si acaso, debido a la trascendencia del encuentro, pero es muy poco habitual, ya casi siempre se concentran por la mañana, aunque sea un partido de este calibre. Es la 14ª vez que en una eliminatoria en Copa de Europa se van a enfrentar el Madrid y el Bayern. Por cierto, que en las cuatro últimas pasó el Madrid y acabó ganando el torneo. En lo deportivo, la lista de mañana, evidentemente va a regresar Valverde, que no pudo estar en Mallorca por sanción. Yo creo que va a tener plaza Ceballos. Y en cuanto al posible once inicial, un poco por lo que he podido sondear, recordemos que siguen siendo baja Courtois, Mendy y Rodrigo. Mendy llega a la vuelta, y yo creo que Múnich va a tener opciones de ser titular. Pero de cara a mañana, en principio, este podría ser el equipo. Lunin en la portería, misma defensa que en Mallorca, es decir, que Militao, aunque marcó un gol y jugó los últimos minutos, no sería titular. Es decir, Trent lateral derecho, Carrera lateral izquierdo, Rüdiger y Haus en pareja de centrales. En principio, Bellingham en el banquillo, es decir, el centro del campo con Valverde, Thiago, Tchouaméni y Güler. Y arriba, Mbappé y Vinicius. Mbappé y Vinicius no son juntos titulares desde Pamplona, desde el pasado 21 de febrero. En los últimos 8 partidos...
Perdió el Madrid ese día.
Perdió el Madrid y es la última vez, el último antecedente, en que los dos fueron titulares en un partido.
Vale, ahora comentáis todo lo que acaba de decir Miguelito. Quiero saber dónde está el Bayern de Múnich, que por supuesto hace noche en Madrid, que ha tenido rueda de prensa esta tarde, de su entrenador y de Kimmich. Está Isaac Avilés Morris. Hola Morris, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Aquí duerme Juanma en el Four Seasons, el hotel al que vienen prácticamente todos los equipos.
Debe haber oferta de Champions, porque van todos a ese hotel siempre.
Debe ser un pack, debe ser un pack. Si hay noche de Champions, 50% de descuento en el Four Seasons. Bueno, pues ese es el hotel elegido. Y como bien decías en titulares, está Harry Kane. Era una de las grandes dudas, porque no jugó el sábado su partido con el Bayern contra el Friburgo. Tenía molestias en el tobillo, había muchas especulaciones. Bueno, pues Kompany ha acabado con el debate, ha dicho que va a jugar. No ha aclarado si será titular o no, pero estará por lo menos algunos minutos en el Santiago Bernabéu. Y de hecho ha dicho, si hay un partido para arriesgar un poquito, es este. Así que mañana Harry Kane todo apunta que será titular en el Santiago Bernabéu. Y descansan aquí después de estar mucho tiempo concentrados. Kimmich en sala de prensa hablaba de partido especial. Le han preguntado por la atmósfera del Bernabéu. Ya sabemos que aquí los Bayern Real Madrid son partidazos. Y ha dicho, sí, es un estadio diferente, es un partido especial. Pero cuidado, que esta vuelta la jugamos en casa. Y este es un partido distinto. Porque, por ejemplo, la otra eliminatoria decía Kimmich, nosotros no llegamos en el mejor momento de forma, estábamos un poco peor en liga, ahora hemos venido al 100%, así que avisan los alemanes que, como digo, Juanma y Adolfo duermen en este pedazo de hotel que estáis viendo todos los que estáis también en YouTube, y bueno, de momento ya concentrados para el partidazo de mañana.
No se les ve por ahí abajo, ¿no? O sea, no, ahí no están ahora jugando las cartas en el hall y eso, como,
nada,
como
nada,
antiguamente.
Nada, mira.
Eso era muy antiguo. La
ya
cosa,
no se hace, Juanma.
Nada. ¿Ves aquí una persona aquí detrás con dos mujeres, un hombre? Bueno, pues es uno de los jefes de prensa del Bayern. Es el único que se ha dejado ver. Los demás, pues bueno, descansando, como es lógico, porque mañana tienen un partido importante. Y ni siquiera afición. Es que fíjate, es que la calle...
Ahora, hace una noche en Madrid fantástica para pasear, ¿eh? He visto que pasaba gente en manga corta.
Y pantalón corto.
Y pantalón corto.
O sea, yo voy con un jersecito fino, pero incluso te diría que
tú eres muy friolero, sí.
Efectivamente, efectivamente.
Tienes poca capa de grasa. Vale. Pues Morris, fantástico. Si hay cualquier novedad, volvemos a conectar contigo. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Para todos. Chao.
Así está la situación en la puerta del hotel del Bayern de Múnich, que es un hotel que queda muy cerquita de aquí de la radio. Yo creo que caminando tardarás 7, 8, 10
muy poquito.
8 minutos, 10 minutos. Pues ahí está el Bayern de Múnich, los alemanes. Antes de afrontar lo de la alineación y lo del partido en sí, lo que he comentado al principio de Mbappé, ¿vosotros lo percibís? Es que a mí me ha llegado ya por varios sitios que hay un sector del madridismo, ¿verdad, Palomar? Que ayer nos lo decían todavía. Que hay un sector del madridismo que le tiene gato a Mbappé, como que no termina de estar contento con Mbappé.
Sí, a mí me recuerda un poco, acordaos también que hubo, yo recuerdo una portada de Marca, el tonto debate un poco con Zidane, ¿no? Que le costó acoplarse al principio y demás. Lo de Mbappé, se le une aquel episodio de parecía que venía, no vino, hay mucha gente que se lo tomó en el madridismo como una afrenta, yo creo que eso está ahí en un sector de la afición blanca, y luego evidentemente venimos de un año en blanco en el que Mbappé evidentemente ha brillado porque ha sido el máximo goleador, el Balón de Oro, y ahora en estos partidos que ha faltado, pues es verdad que durante el mes de marzo el Madrid ha tenido una recuperación, y existe esa tentación, no sé si a nivel redes sociales o crítica y demás, en decir que a lo mejor el equipo juega mejor o está mejor que sin Mbappé. En mi opinión, vamos, no hay debate alguno. O sea, para mí Mbappé está cumpliendo con su parte del trato, que es para lo que le trajeron, y a lo mejor los que tienen que cumplir son los que le rodean. Yo creo que Mbappé es vital y fundamental, sí, en este equipo.
Pero es verdad que la temporada de Mbappé ha ido de más a menos, ¿eh? También por las lesiones. Y ya la temporada pasada fue de más a menos. O sea, yo creo que el madridista quiere ver a Mbappé metiendo goles en los cuartos y en las semis de la Champions. Y ganando la Champions, que no lo consiguió tampoco en el PSG, por supuesto que es el último de los problemas del Madrid, Mbappé.
¿Quién es para ti el mejor, perdón, el mejor jugador de la temporada pasada del Madrid? Claro. ¿Quién es para ti?
Mbappé, Mbappé.
¿Y el de esta temporada?
Esta temporada no está ni entre los tres primeros.
Valverde.
Están Valverde, Vinicius y Courtois por encima de Mbappé, sin ninguna duda.
Bueno, depende del tramo de temporada que elijas.
Para mí, sin ninguna duda.
En el primer tramo de temporada,
no,
sin duda.
En el primer tramo,
en el segundo,
¿cuál es, el tramo importante de la temporada? ¿El primero si o
no
el segundo?
Sí, no está jugando.
Y eso no es culpa de nadie. Eso no es culpa de nadie. Lo que está claro es que cuando ha llegado lo duro, y con el Madrid haciendo una mala primera temporada y una buena primera temporada en Mbappé, porque eso es una teoría que hay y que en la que yo estoy más o menos de acuerdo, con la que estoy de acuerdo, que es que el Madrid de Mbappé no termina de funcionar, aunque sí que funciona Mbappé. Mbappé funciona en el Real Madrid, pero el Madrid de Mbappé no termina de funcionar. En la primera parte de la temporada, Mbappé está muy bien y el Madrid está muy mal. Ahora, Mbappé no está y el Madrid está bien.
Dicho lo cual, un segundo, Nacho. ¿Quién de esos que critica a Mbappé le dejaría en el banquillo mañana?
Nadie.
Yo creo que nadie.
Nadie, nadie.
O sea, ese es otro debate.
No, bueno, pero que el debate de si el Madrid juega mejor o no sin él está vigente.
No.
Pero yo creo que nadie en su sano juicio dejaría a Mbappé en el banquillo porque sabe que en cualquier
que
momento...
Yo estoy sorprendido con que las críticas vayan a Mbappé, precisamente
pero
a Mbappé.
¿Desde qué sector? Es que hay que diferenciar...
Dime qué sector, que tú sabes perfectamente
desde qué sector. Hay que diferenciar más lo que se habla en redes a lo que ocurre en el Bernabéu, por lo menos. Yo en el Bernabéu no noto ese ambiente.
Bronca para Mbappé no hay.
No me refiero a bronca, me refiero a desconfianza, a inseguridad en un futbolista. La he notado en cierto momento la temporada hacia Vinicius, pero nunca hacia Mbappé.
La pregunta de hoy en sala de prensa Arbeloa, ¿Mbappé se ha enterado de lo que es el Madrid? Es una pregunta... sí, es un poco...
Tiene una cierta...
Tiene colmillo.
Creo que hay que dividirla.
Tiene mucho colmillo esa pregunta.
Juanma, yo creo que en la crítica hay una parte que es más de redes, más farandulera, que le acusa un poquito de gafe, de que allá donde va los equipos no ganan lo que tienen que ganar.
Pero eso pasa.
El PSG no gana la Champions. Campeón del mundo, ahora viene para acá y el Real Madrid no la gana. Luego hay otra parte que yo diría que es de un madridismo más serio que dice, oye, en los momentos importantes a veces no has estado. El año pasado, joder, con el Arsenal te empezó a doler un poquito cuando el Madrid estaba palmando y te fuiste rápidamente del terreno de juego. Ahora llega lo importante y te vuelves a lesionar y no estás ahí. Esa es un poco la parte que yo veo más crítica, más seria. Y luego,
injusta,
yo creo que el común...
E injusta, Nacho, porque
y luego,
ha lesionado muchos partidos.
El común de los mortales, y ya acabo con esto, es el que sabe que Mbappé el año pasado ha metido 44 goles, que este año creo que lleva 38 en 36 partidos, es una auténtica animalada, y que es imposible que con dos dedos de frente tú pienses que eso resta al Real Madrid. Es imposible.
Oye, antes de escucharos al resto, ayer habló de este asunto Jorge Valdano en Movistar Plus. Yo creo que la reflexión de Valdano, todas merecen la pena ser escuchadas, sobre Mbappé es esta.
Esa teoría habla de que el Real Madrid necesitaba más un delantero de punta, un delantero que ocupara el área. ¿Y para qué hace falta una referencia? Para que meta goles. Bueno, pues el año pasado fue el máximo goleador de Europa. ¿Qué más quiere? ¿Cuántos goles más quiere? ¿Qué delantero de Europa te puede dar, plantándolo en el punto de penalti, más goles de los que te dio Mbappé? Empiezan a dispararse teorías absurdas, ocurre siempre que se pierde, pero esto ya piensa ser insistente. Siempre se meten con el mejor. Yo no lo puedo entender, vamos, o sea, buscamos solución y lo primero que hacemos es condenar al mejor. Pues si empezamos así, difícil va a ser la reconstrucción, vamos.
La reflexión.
Salió Vinicius en la segunda.
Ahí estás. La reflexión de Valdano. Sí, era yo el que le preguntaba.
Es que tiene todo el sentido, Juanma, porque en Mallorca es el mejor del partido. Es el mejor. O sea, no, lo que le falta al Real Madrid en Mallorca...
Pero una cosa, Nacho, es cierto, ¿eh? Pero yo creo que hay una parte del madridismo que esperaba otra cosa, y es que Mbappé, siendo el mejor en Mallorca, que no te lo discuto, que puede ser que sea verdad, tiene tres y falla las tres. Y lo que espera el madridismo es que meta alguno.
Pero la reflexión que hacías tú
si
antes, Luis...
Muchos, pero sí. ¿Cuántos goles lleva Mbappé? Pero es que yo alucino
no, si
que
más
estoy
goles,
que
partidos.
Planteando
Dani,
este debate
si goles
y
mete.
Me hace...
Pero hace mejor al equipo Mbappé, hace mejor a sus compañeros.
Bueno, y hace mejor al equipo Vinicius.
Yo creo que Vinicius sí.
No. Es que yo creo que miráis mucho con la mira corta en el sentido que habéis dicho, no me acuerdo quién ha dicho, que Valverde está haciendo mejor temporada que Mbappé.
Yo
creo que piensas en el día del City que metió tres goles Valverde y en el momento actual de Valverde. La primera vuelta, acuérdate que no sabían si quería jugar de lateral.
El Bernabéu pitó a Valverde.
Claro, ha pitado a Vinicius.
Y con razón.
soy capaz de encontrar un jugador mejor que Mbappé en el Madrid. Solo Courtois, el único que se me ocurre.
No, no, Vinicius, el único que se libró de los pitos fue Mbappé, de hecho.
Pero yo creo que Luis apunta una cosa súper importante, de que el Real Madrid y Mbappé, que funciona Mbappé, pero el Real Madrid no funciona.
De momento está siendo así para mí.
Y ahí el foco lo ponéis, mucha gente lo pone en Mbappé, y yo creo que el foco hay que ponerlo en todo menos en Mbappé. Porque claro, a Mbappé solo se le puede acusar de tener falta de actitud defensiva. No le puedes acusar, pero es que yo a Mbappé si soy el Real Madrid no le he fichado para defender. Yo, claro, yo pongo a Thiago a correr por Mbappé.
Muy importante, muy importante. Sobre esto que acabas de decir, ha hablado Mbappé. El jueves en una charla con Tchouaméni en el YouTube, es muy importante este tema que sacas porque Mbappé lo reconoce.
Hay veces que miras a Kylian en el campo y ves que defiende un poco menos, pero después va y mete tres goles y dices, pues claro.
Pienso que está bien pedirle a tus delanteros que defiendan. Porque aunque lo hablemos, es verdad que algunos lo hacemos menos. Pero me doy cuenta de que cuando lo hago influye mucho en el equipo. Sí, si te fijas en el Madrid, cuando yo defiendo todos...
Porque la gente no lo espera.
No, no, claro, claro, sí, es verdad. Es algo por lo que se me critica a menudo, pero no me importa porque son críticas constructivas. Lo cierto es que soy un jugador que defiende menos y a veces puede ser un problema. Y no tengo ningún problema con eso porque como jugador yo hago cosas que afectan positivamente y también hago cosas que afectan negativamente al equipo, pero es que si todos los jugadores fueran perfectos, esto sería muy aburrido.
O sea, el tío lo sabe.
Si todos fuésemos perfectos, esto sería... Tío, por favor.
Pero en el análisis, yo al que no responsabilizo nunca es a Mbappé. Yo responsabilizo al resto, porque Mbappé hace su trabajo para el que se le ha fichado, que es marcar goles.
Una cosa.
El que tiene que correr, tiene que asumir que tiene que correr para el líder, que es Mbappé. El que tiene que asistir, tiene que asumir que tiene que asistir al referente, que es Mbappé. O sea,
pero
si no funciona,
te parece
es porque
normal
el resto
que diga,
no juega bien para Mbappé.
¿Te parece normal que diga, yo sé que cuando defiendo repercute positivamente en mi equipo, pero no siempre lo hago porque no hay nadie perfecto? ¿Te parece normal que diga eso?
Que tienen que correr lo que él no corre hacia atrás, pero lo hace hacia adelante.
Reconocerlo no me vale. Si tú sabes que defender es algo bueno para el equipo...
Tienes razón, y todo. En un mundo ideal todo el mundo debería hacer todo y darlo todo en la vida tal, pero nadie fichó a Mbappé para que defendiera. Nadie fichó a Mbappé para que presionara, ayudara al lateral y tal.
Ni ha llegado a ser uno de los mejores jugadores del mundo defendiendo, haciendo un mínimo amago de defender atrás. Y mira lo que hay mejor por lo contrario.
Yo creo que hay que volver atrás.
Perdón, una cosa importante. A Florentino le gusta más Vinicius que Mbappé.
Bueno.
A Florentino le gusta más Vinicius.
Pues estuvo seis veranos intentando ficharlo.
Sí, pero no. Pero escucha, le gusta más después de haber visto a los dos.
Claro.
En el club. Le gusta más Vinicius que Mbappé.
Pues ahora en un partido como el de mañana, en el que se van a dejar todos la vida, van a correr todos a espaldas de Mbappé, si Mbappé tiene espacios para correr y sale el verdadero Mbappé, a ver mañana si le gusta más Vinicius o Mbappé.
Pero tú prefieres jugar con Vinicius o con Mbappé si solo pudiese jugar uno.
Yo siempre Mbappé.
¿Tú sí?
Pero yo creo que para explicar todo esto...
¿Tú pondrías a Vinicius?
Yo creo que en el Real Madrid ha demostrado que jugando uno de los dos le ha dado mucho más al Madrid en partidos importantes Vinicius que Mbappé.
Perdona,
Joseba.
También os olvidáis de la sequía que ha pasado Vinicius. También,
que creo que para explicar todo esto, esta contestación que hay ahora por parte de los aficionados de Madrid, hay que retrotraerse en el tiempo y hay que irse un año y medio largo atrás. Y es que cuando Mbappé se hizo oficial su llegada al Real Madrid... Todo el mundo pensaba que esto iba a ser una alfombra roja hacia los títulos, hacia las Champions, hacia las ligas, hacia los balones de oro, tal.
Claro. Hasta Xavi
vamos a ver cómo termina este año, el mes y medio que queda, porque si le sale mal al Madrid esta recta final de año, van a ser dos años sin haber sumado un gran título.
Entonces, yo lo pensaba.
Entonces, la crítica de la gente yo creo que viene, coño, viene este tío y resulta que con este tío en dos años no vamos a ganar absolutamente nada. Cuando antes ganábamos, si no gana, estoy poniendo el caso hipotético. Y luego quería decir, a mí sí que me llamó mucho la atención la segunda parte de Mallorca el sábado, porque las únicas opciones de ataque del Real Madrid era darle el balón a Mbappé y a ver qué hacía él.
Claro.
Y eso es mérito y demérito de todo el mundo. Él, porque no las metió... Y el resto del equipo, porque el resto del equipo le daba el balón y nadie más hacía absolutamente nada. O sea, se fiaba el ataque 100% a lo que hiciera
Mbappé.
También
ha pasado
entonces,
con Vinicius,
si no sale bien, pues evidentemente ahí pierden todo.
Eso también ha pasado con Vinicius. Eso habla del poco juego
asociativo
que tiene el Real Madrid, que depende mucho de sus estrellas. Yo el debate que habéis planteado, creo que Mbappé es mucho mejor jugador que Vinicius, pero también creo que en el Madrid ha demostrado más Vinicius, marcando en finales de Champions,
sin duda.
Por ejemplo, también porque lleva más tiempo, lógicamente, que Mbappé, que los días señalados, por eso decía yo al principio, el año pasado en la eliminatoria con el Arsenal, no aparece Mbappé. En la final de Copa, en la final de Supercopa, en la eliminatoria con el City, está lesionado. Bueno, llega el momento en el que Mbappé tiene que aparecer en el Madrid en un momento importante para ser considerado estrella del Real Madrid.
La eliminatoria contra el Arsenal no aparece Mbappé ni nadie más.
Pero es que al que se espera es Mbappé. Sí, quiero decir, tú has fichado a Mbappé para
Mbappé
que te
no
resuelva.
Puede, ya, pero Mbappé no puede decir, Dani, ganarlo todo, siempre, todos los partidos.
Pero
todos
cuando hablamos de que Mbappé alguno, ha marcado Dani, 40 goles, el aficionado del Madrid espera...
Alguno de Liga...
Que, sí, alguno importante.
Que no meta 40 goles contra, con todo el respeto, Osasuna, el Getafe, claro, etcétera,
Olympiacos.
Sino que los metan los cuartos, en las semis o en una final. Y eso cuando... Mbappé no lo ha hecho. Bueno,
espera, es que ha dicho una cosa, Guille, importante. Dice, yo creo, ha dicho Guille, que Mbappé es mucho mejor jugador que Vinicius, pero Vinicius ha demostrado más en el Real Madrid. Es que a lo mejor Vinicius es mejor jugador del Real Madrid que Mbappé. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Mbappé, como futbolista del Real Madrid, los días que tenía que aparecer no ha aparecido.
Pero no os dais cuenta, volvéis a apuntar solo a Mbappé. A mí explicadme por qué el resto de jugadores cuando no está Mbappé dan una mejor versión.
Explícamelo tú.
Pues te lo digo yo, que el resto de jugadores cuando está Mbappé se quitan esa responsabilidad, dan un poquito más, piensan que tienen al mejor en el campo.
Pues eso es un problema.
Y al final rebajan el nivel de intensidad.
Pues estás de acuerdo conmigo que entonces es un problema.
Es un problema de equipo, ¿no?
No, pero si yo no creo que el problema del Real Madrid sea Mbappé, lo que digo es que el Real Madrid de Mbappé, desde que ha llegado, no termina de funcionar. Por eso, como dice Joseba, puede pasar dos temporadas en blanco. Y antes de la llegada de Mbappé, el Real Madrid gana la Champions. Y después de la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain gana la Champions. ¿Es culpa de Mbappé? Es porque... No, pero hay algo que está pasando en el Real Madrid y es que funciona Mbappé, pero no funciona el Madrid.
Claro, ese es el problema, pero eso. No es Mbappé el que está poniendo más trabas, sino el resto. Hablábamos de las tres ocasiones de Mallorca. ¿Me quiere decir alguien más del Madrid que tuviera, claro, no una ocasión, nada, claro, media ocasión? Nadie, no, no, nadie. Sí,
sí. No, pero lo que
fueron cinco ocasiones contra Mbappé, una para Güler. Si es que el gran problema del Real Madrid es que cuando Mbappé ha estado al nivel, Vinicius no lo ha estado, y cuando lo ha estado Vinicius, no lo ha estado Mbappé.
Porque no son compatibles.
Es que no conocemos a un Real Madrid donde estas dos máquinas
porque no son compatibles.
Ahora, os dais cuenta que hay tema.
Claro,
hay tema. Claro.
Por supuesto,
hay
tema. Por supuesto que hay tema.
Y a todo esto también tiene que entrar Bellingham en el equipo.
¿Cómo? ¿Por qué tiene que entrar?
Porque todavía no ha entrado.
Pero es que esa frase es son los males del Madrid. ¿Cómo que tiene que entrar Bellingham en el equipo?
Hombre,
Bellingham
debería entrar.
No, debería pero entrar, debería pero entrar. No
esa
tiene
frase
que entrar.
Juanma, no es de, claro, no es de claro. Miguelito solo, es de
no,
Arbeloa.
Ese es el problema.
Arbeloa
pero
dice que son intocables.
Sí, es de club, siempre, es una realidad.
Sí,
el club.
Pero ese es el problema, pero si no hay sitio porque no esté, porque hay otro que esté mejor, no tiene que entrar.
Pero no tenga ninguna duda, mañana yo creo que no, pero no tenga ninguna duda que vamos que a corto plazo, que si no contra el Girona en Múnich, Bellingham va a ser titular.
Y claro, mañana si es no, Miguel, hay carita de Bellingham, vamos, que claro. Jude no es un futbolista que nunca haya aceptado bien las suplencias. O sea, si le vas a poner por delante a Thiago, es que a un chaval de 18 años,
no, pero no es Thiago.
La cara de Bellingham no va a ser de muchos
Güler.
Amigos.
Yo creo que
¿eh?
No va a ser Thiago, va a ser Güler el damnificado. Yo creo que en no. la base va a meter a Thiago y a Tchouaméni en la base.
Tal cual.
Y creo que Güler, al final, va a ser el que pague el pato en el momento en el que esté recuperado Bellingham.
No, recupera hasta allá.
Tampoco
ahora
es que
tenga el nivel para jugar, claro.
Tampoco es que Güler esté, que no hay manera de quitarlo del equipo.
No,
es
decir, pero ¿por qué lo vas a quitar? ¿Ya? ¿No?
Al que no hay que quitar es a Thiago.
A Thiago no hay que quitarlo.
Eso desde luego.
Pues mira, estás hablando de...
O sea, el otro día, ¿quién faltó en Mallorca? Faltó Thiago.
Valverde.
Faltó Valverde,
sí,
y faltó Vinicius, ¿no?
Sí,
o sea,
es.
Los dos tíos que más barren en medio campo y el que más energía y alegría le pone al fútbol. Esos tres tíos no pueden faltar.
Pues,
lo mire por donde
bueno,
lo
pero te digo una cosa,
tampoco
faltaron
puede faltar Güler,
y el Madrid pudo dejar escapar la liga en ese partido.
Claro. ¿No? Y tampoco puede faltar Güler.
No sé, y esa decisión es de Arbeloa.
Estás quitando al jugador.
Esa decisión es de Arbeloa. No sé si estamos en un momento para que el Madrid se pueda permitir que descanse Vinicius, Valverde y Thiago simultáneamente.
De hecho, Valverde no descansó. Valverde
dice que el partido lo pierde él por las decisiones técnicas.
Pero, Juanma, perdóname, se escuchaba ayer, yo creo que la Liga no la perdió ayer el Madrid, la perdió después de ponerse líder y palmar seguido contra Osasuna y contra Getafe. No la perdió matemáticamente, pero anímica y psicológicamente, sí. Ahí dijo adiós.
Sí.
Lo de este fin de semana ha sido ya la consecución,
la
guinda.
Pero se te podía presentar una oportunidad, Nacho, sí. Porque el Barça va a estar... Primero, físicamente, el Barça está empezando a pagar algunas consecuencias de partidos de alta exigencia. Va a tener la Champions. Tiene partidos complicados también fuera de casa. Podía pinchar en alguno. Un empate. Con un empate yendo tú a Barcelona, ya, ojito.
El calendario es peor del Madrid
sí,
que de Barcelona.
Bueno,
de aquí a la temporada.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando? No, deja, venga, el partidazo. Alberto Arauz.
¿Qué más tiene
es que
hacer?
Poner esta canción hoy porque quiero contaros una cosa.
Mira, hablan sobre Mbappé todos los mensajes de los oyentes. Decía un oyente, ¿qué más tiene que hacer Mbappé para que os deis cuenta de que solo juega para el Mbappé Fútbol Club y así es imposible ganar títulos grandes? Lo dijo Luis Enrique y quedó demostrado con la Champions. Es muy bueno y mete muchos goles, pero tenerlo en el equipo no compensa. El Madrid con Vinicius y sin Mbappé juega mejor y gana, y al revés, no. Mbappé cumplió contra el Talavera. Empató a Cristiano como máximo goleador en una temporada en el Madrid. En cambio, ahora vienen varios mensajes defendiéndolo. Un oyente decía, Kylian es el número uno. No digáis barbaridades, por favor. Él se hincha. Más de 80 goles en 19 meses. El problema está en el centro del campo. El problema del Madrid no es Mbappé. Son los nueve jugadores que tiene detrás, quitando a Courtois. Jamás oí a nadie criticar a Messi por andar todo el partido y defender menos. Ahora resulta que a Mbappé se le fichó para defender. Y otro oyente decía, os recuerdo que Vinicius se tiró 5 meses sin meter gol y por su actitud echaron al entrenador. Ese era el verdadero problema.
Es que he puesto hoy esta canción de Rosalía porque aprovechando que me quedé en Madrid en Semana Santa, estuve viendo a Rosalía en concierto. Y quería compartir que yo que no soy un loco de Rosalía, no era, porque ahora ya lo soy.
Espectáculo.
Creo que hay pocos shows en el mundo a la altura de lo que se vio en el Palacio de los Deportes, en el Movistar Arena.
Y pocas voces.
Impresionante. O sea, es increíble. O sea, qué poder, qué puesta en escena, qué manera de cantar, qué bonito todo, qué perfecto todo. Impresionante. 4 noches en Madrid, se va 4 noches ahora a... Bueno, ahora tiene en Lisboa, me parece, 2, y luego 4 en Barcelona. Y luego ya Estados Unidos y el mundo entero. Los que tengáis y las que tengáis entrada para Barcelona, vais a flipar. O sea, impresionante, de verdad. Enhorabuena, qué pedazo de artista tenemos en España con Rosalía. Y ahora, atención a esto. Siente la emoción de tu primera gran experiencia con el Kia EV2. 100% eléctrico, urbano y moderno. Y atención, hasta 453 kilómetros de autonomía. Y todo desde 19.599 euros. Infórmate en tu concesionario Kia o en tu Kia o en Kia.com. Kia.com. 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más del 2% del alquiler. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado, porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria la tumbe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 14 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con este equipazo de comentaristas. Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Nacho Peña, Roberto Morales, Guillo Izquiano, Dani Senabre y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, Miguelito pendiente del Real Madrid y están todos ustedes que son los más importantes. Y nos escucha desde Alemania el entrenador del Eintracht de Frankfurt, Albert Riera, el gran Albert Riera, que como jugador le vimos en medio mundo. Mallorca, Girondins, Español, City, Liverpool, Olympiacos, Galatasaray, Watford, Udinese. Madre mía, vaya carrerón. Y como entrenador, pues también lleva carrerón. Olympia de Ljubljana, Burdeos, luego al Celje. Bueno, y ahora en el Eintracht, desde el 30 de enero en el Eintracht de Frankfurt. Llegó en una situación crítica y, bueno, más o menos está enderezándola. Hola, mister, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien. Siempre bien.
Siempre bien.
Siempre, pues, siempre positivo, siempre disfrutando. Si disfrutas con la profesión, yo creo que eso ya es un placer en la vida, ¿verdad?
¿Te duermes ahora de español o ahora de alemán? Es decir, porque ahora en Alemania, tú pones la radio en Alemania ahora y no hay nada, ¿no? O sea, no hablan de nada.
No, de hecho, pues claro, cuando a estas horas que vosotros,
sí,
vosotros a estas horas disfrutáis de hablar de fútbol, pero nosotros ya hace un buen rato ya que hemos cenado y que estamos ya.
¿A qué hora cenas? ¿A qué hora cenas habitualmente?
Nosotros aquí 7:30, 8.
7:30. Mira, puedes fichar a Llorente, estará encantado. Marcos Llorente, el del Atleti, está encantado si le fichas. Sí, sí. Llegaste el 30 de enero y jugaste contra el Bayern de Múnich. Y palmasteis 3-2, ¿no? Ese partido.
Sí. Bueno, llegué el 1 de febrero, que es peor todavía porque si llegas el último día de enero igual puedes fichar a algún jugador.
Vale.
Si llegas en febrero no puedes fichar a nadie.
Vale, vale. Digo, joder,
entonces llegué,
¿qué tiquismiquis por un día nos está echando la bronca? No, pero entiendo el matiz.
El otro día y entonces en Alemania tienes que ir con cuidado a ver qué dices porque son alemanes. Yo disfruto con eso porque yo me considero una persona que digo las cosas pues como son, a veces no sientan lo mejor, pero son gente seria. Y el otro día les dije, es que yo llegué en el día peor de un entrenador, que es cuando ya no se puede fichar, cuando no tienes una pretemporada y cuando además llevamos 13 partidos seguidos habiendo ganado uno solamente. Entonces en un momento difícil, pero cuando lo piensas dices, ¿y por qué llegas ahí? Llegas porque han cambiado de entrenador, obviamente, porque es una situación mala. Entonces, estás para cambiar la situación y en eso estamos.
¿Estáis? ¿Ahora cómo vais en la clasificación? Porque has conseguido 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.
Sí, bueno, empezamos. De lo que he dicho, llevamos una racha muy mala. Eran 13 partidos, uno ganado solamente.
Sí.
Y para poner un poco, para que vos asentéis un poco la situación que estaba, es un equipo que juega Champions, entonces tienes unas expectativas muy altas, es decir, una exigencia muy alta, y jugando Champions, pues en estos momentos no estás ni en clasificación para la Conference League.
Claro.
Entonces, obviamente, todo lo que hagas este año, difícilmente vas a estar feliz, porque es un equipo que ha participado en Champions, y ahora mismo estamos séptimos, que yo creo que esta posición nos va a dar la clasificación en Conference League porque ganando la Copa el Bayern o el Leverkusen, que todavía están luchando para ello, pues podremos jugar la Conference League el año que viene, pero hay que luchar por esta séptima posición. Pero claro, el Eintracht de Frankfurt séptima no es suficiente. Es lo mismo que si un equipo de Champions, pues en este caso pues el Atlético de Madrid, ¿no? Estar en una posición como Conference League, nadie va a estar feliz.
Oye, tú que ves al Bayern todas las semanas, teniendo en cuenta que la eliminatoria es primero en el Bernabéu, luego en Alemania, en esta eliminatoria contra el Madrid, ¿ves a quién ves favorito?
Bueno, a ver, el tema de cuando ya dejó de ser el gol doble en campo contrario, yo creo que el jugar primero en casa o fuera no le veo una diferencia muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, lo que sí puedo deciros es que, como bien has dicho, yo veo al Bayern de Múnich todos los fines de semana. De hecho, yo iba con ellos este fin de semana porque el Friburgo, jugaron contra el Friburgo, que fue el partido que remontaron, y eso son los que nos competimos esta séptima plaza. Y iban perdiendo 2-0 por el tema de las rotaciones, porque el Bayern estuvo pensando en el Madrid.
Sí.
Estuvo pensando en los jugadores que han venido de la selección, pero al mismo tiempo también en el Real Madrid. Y bueno, pues se le puso el partido muy difícil, pero es que, claro, es que dos chicos de 18 y 20 años, Karl, el zurdito pequeñito que mide llega a 1,70.
Es buenísimo.
Y Bischoff con 2 latigazos desde fuera del área, que es un sub-21 con Alemania. Pues remontaron el partido. Entonces, claro, si tienes estos dos chicos que te remontan un partido en Bundesliga contra un equipo serio, porque el Freiburg no es un equipo, no es el último, es un equipo serio, pues qué te voy a contar si tiene a Olise, a Luis Díaz y a Kane, que son los, entre los tres, que llevan más goles que muchos jugadores de todos los equipos.
Sí, pero respóndeme, ¿quién es favorito contra el Madrid?
Es que a dos partidos, a ida y vuelta, yo pondría un poquito más, y siendo español y no me critiquen, igual es porque veo mucho al Bayern, ahora mismo lo veo con mucho dinamismo, lo veo con muchísima confianza, yo creo que el Bayern es un poquito más, y por lo que decimos, a doble partido. El partido del Bernabéu, yo creo que el Madrid, y el Madrid lo que es en el Bernabéu y con la Champions, yo creo que puede dar un buen estacazo. Y yo creo que tiene que sacar ventaja y tiene que aprovecharse de eso. Porque si no, el Bayern, yo lo he vivido hace, pues como has dicho, un par de semanas, desde el minuto, no te voy a decir del uno, desde el calentamiento, ya te están apretando. Tú tienes a Upamecano, que es el central, te está apretando y te está comiendo el cogote, digamos, en tu área. Es decir, no son, es un equipo que sale a apretar en todas las partes del campo, es un equipo que no duda en ir hombre a hombre, y es un equipo que tiene muchísima confianza en eso, ¿no? En la presión, en ser muy agresivo. ¿Qué sucede? Que el Madrid está muy cómodo con correr al espacio y con ocupar esos espacios. Y entonces yo creo que esa es la ventaja que puede tener el Madrid contra el Bayern. Porque el Bayern no sabe jugar a otra cosa, ¿eh? Es un equipo que va a ser agresivo en todos los aspectos, tanto con balón como sin balón, y el Madrid puede aprovechar los espacios. Pero si me preguntas cuál es mi favorito, yo te diría que un poquito más la balanza para el Bayern.
Un poco más el Bayern. ¿Cambian mucho de casa afuera o juegan exactamente igual?
No, igual. Es un equipo que quiere dominar, es un equipo que quiere ir a campo rival, que no, como he dicho, no duda en ir en la presión a campo abierto, y ya lo veréis, es que los centrales son los primeros que saltan a cualquier lugar del campo, ¿no? Entonces el Real Madrid juega con un delantero, como si juega con Mbappé, que no es un delantero fijo, es un delantero que se mueve por todas partes, y entonces los centrales van con ellos, van. Entonces eso le puede provocar incluso, bueno, el Bayern es un equipo muy dinámico, porque porque Kane también es un jugador que se mueve mucho de posición, ¿no? Son muy dinámicos. Pero es que los centrales, veréis, es una cosa de locos donde saltan, y yo creo que al Madrid le viene bien eso, porque yo creo que al Madrid le viene igual peor un equipo que igual espere, un equipo que igual ponga más bloque bajo, y yo creo que puede tener ahí sus oportunidades.
Sí, sí. De hecho, contra el City, los goles le pillaron así, aquí en el Bernabéu. Mm. Se los pillaron así, en velocidad. ¿A qué jugador ves en estado sublime del Bayern de Múnich ahora mismo?
Bueno, los tres de arriba.
¿Los tres de arriba? Sí.
Olise, Díaz y Kane. Son tres jugadores que en algún momento igual tendrás la sensación de decir, o sea, es el Real Madrid... pues está llegando, el Real Madrid pues les está provocando, el Real Madrid está cerca del área del Bayern y en tres jugadas te hacen tres goles, pero así de claro. Es decir, nosotros durante la primera parte prácticamente no nos dejaron salir del campo, porque de verdad teníamos a los centrales en
Albert,
nuestro
campo. Albert, es que te estoy escuchando y yo creo que la gente del Madrid ha ido apagando la radio a medida que ibas hablando, porque...
No, hay que preparar, a mi
o bajan el volumen, porque es que parece una película de terror lo que estás vendiendo.
Juanma, pero yo así preparé a mi equipo. Mira, la semana que yo preparo a mi equipo contra el Bayern, los dos centrales son dos números seises, son dos, digamos, imaginaros, son Camavinga y Tchouaméni.
Sí.
Y les digo, no soy centrales, apretad, ¿vale? Entonces, los dos centrales, yo preparé a mi equipo que esos dos iban a saltar a todos lados del campo, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Para que se acostumbraran a que te venían los centrales y que había que correr al espacio, había que ir detrás de ellos, había que jugar, atraerlos un poco, ¿no? Jugar dos, tres pases, pero el siguiente pase tenía que ser al espacio. Entonces, yo los preparé toda la semana así. Entonces, que sepa el Madrid que es eso, que hay que jugarles detrás a la espalda, que es lo que les gusta menos. Al Valle lo que no le gusta es correrle, que tengan que correr para atrás. ¿Vale? Yo creo que como a cualquier equipo grande, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que intentar aprovechar eso.
Vale. Oye, teníamos antes una discusión sobre Vinicius y Mbappé. Bueno, hay un pequeño debate sobre el rendimiento de Mbappé, que es muy bueno en lo personal, pero claro que el equipo no lo está notando. Si tú mañana, siendo entrenador del Madrid, solo pudieras poner a uno de los dos, a Vinicius o a Mbappé, ¿a quién pondrías?
No, yo pondría a los dos.
Sí, pero pero...
No, se ponen a los buenos, haz sitio, no pienses... Pues con un defensa menos o con un medio menos. Los buenos
no,
que jugar.
Pero si el juego está en que me digas cuál te gusta más o cuál crees que le aporta más al juego del Madrid.
Vamos a ver, bueno, primero de todo no soy el entrenador del Real Madrid, pero si yo pienso así, los buenos tienen que jugar y después hay otra cosa, hay que analizar el rival, cada partido tú juegas contra un rival diferente, no se juega siempre contra el mismo rival y cada rival te demanda algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que para este rival, que es el Bayern, y hemos dicho que lo único que no le gusta o donde le puedes hacer daño es que le corras al espacio. Entonces tú necesitas tanto de Vinicius como de Mbappé, porque son los jugadores que te corren detrás y que te pican y que hacen daño a los jugadores que saltan a apretar. Entonces, hay que hacerle sitio a estos jugadores. Si me dicen, no, es que va a ser un bloque más bajo, donde no van a tener sitio, donde... Bueno, pues entonces igual necesitan más centradores o necesitan más jugadores más en banda para centrar y un punta más fijo dentro del área o dos puntas. Pero necesitas corredores, necesitas jugadores que piquen. Entonces, para mí tienen que jugar los dos.
Muy bien. Oye, Albert, pues ha sido... Miguelito, ¿tienes una pregunta para Albert?
Sí. ¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas noches.
No me resisto a preguntártelo. Esta mañana se lo hemos preguntado a Vinicius porque no habíamos podido preguntarle anteriormente. Tú conoces perfectamente a Xabi Alonso, has jugado con él en el Liverpool. ¿Qué te ha contado que se pueda contar? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que Xabi no acabó triunfando en el Madrid?
Es que son muchos detalles, pero a veces es... ¿Cómo lo podría explicar? Es que en el fútbol... Es como una pareja, tú estás con una chica guapa y dices, pues ¿cómo puede ser que si es tan guapa no funciona? Pero es que claro, es que no solo es la belleza de fuera, ¿no? Es dentro, es como la tratas, es como es, no sé, en el trato, en la conversación, porque a veces la conversación también es importante, no solamente es, ¿no?, lo bonito. Y esto es lo mismo, ¿no? Al final le tienes que llegar al jugador, lo tienes que convencer de tu idea y yo creo que ninguno duda de las ideas y del gran entrenador que es Xabi Alonso, porque yo lo he tenido como compañero, como jugador, ya era un entrenador, siendo jugador ya era entrenador en el campo, ya organizaba, y después como entrenador lo ha demostrado, es decir, no lo digo porque es mi amigo y porque es una bellísima persona, sino porque lo ha demostrado en el Bayern Leverkusen, en una liga contundente, en una liga donde es bueno, pues hay mucha... pues hay que ser un buen entrenador para hacerlo bien ahí, sobre todo porque no tenías el Bayern de Múnich, estabas en el Leverkusen, pero pues a veces el mensaje pues no llega, o a veces pues la conexión que estoy hablando, ¿no?, esa con esa pareja, ¿no?, con esa chica que dices tan guapa, pues con esos jugadores tan buenos, pues no han llegado a relacionarse o llegar a ese mensaje, y es así de fácil, y a veces criticamos o intentamos llegar hasta el final el porqué, pues mira, no ha funcionado y hay que ir a otra cosa y ya está, y estoy convencido de que en otro grupo y en otro momento Xavi lo hará de maravilla, porque estamos hablando, es un entrenador que lo ha demostrado ya y ya de jugador lo era. Uh-huh. Pero es así, el fútbol es así, hay veces que funciona, a veces no, a veces miramos mucho el resultado, ¿no? Porque es verdad que dependemos de los resultados, los entrenadores dependemos de los resultados. Yo te puedo contar mil cosas, pero si no ganamos, mañana me vas a decir, Albert, todo lo que me has contado está muy bien, ese sistema, ese posicionamiento, pero si no ganas, olvídate, porque esto va de ganar partidos. Pero después hay algo más, ¿no? Los feelings, ¿no? Y hay veces pues no existe esa conexión y ya está, pues a otra cosa.
Albert, te mandamos un abrazo. Gracias por estar esta noche en el partidazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Pues ha dibujado un Bayern de Múnich impresionante. No sé si lo considera.
Pero al mismo tiempo ha dado esperanzas al madridismo, sí, de que lo defienden bien. Sí, de que van a apretar tan arriba, claro, que dejan espacio, que es justo lo que quiere el Madrid en el Bernabéu, sí, tener espacio para correr.
Es la clave, con metros para correr el Real Madrid, que estará descompensado en mil cosas, pero con espacio para correr a la espalda, creo que es el equipo más letal del mundo.
Guille, ¿para ti es el mejor equipo de Europa?
Hasta ahora lo era el Arsenal, pero el Arsenal se está deshinchando. Juntando lo bien que juega con la historia y la tradición, que creo que es importante, posiblemente sí.
El PSG también está, pero obviamente en tradición es mejor el Bayern, pero en momento
actual...
Hablo de momento actual. Bayern y PSG, yo creo, son los dos mejores.
Es que el Bayern, lo ha dicho Riera y es verdad, está Olise haciendo la temporada de su vida, Luis Díaz está haciendo la mejor temporada de su vida y Harry Kane es ahora mismo el máximo goleador de Europa. Lleva 30 y pico goles en la Bundesliga, me parece una barbaridad así. Entonces, es cierto que yo le escuchaba y pensé, no es del todo malo para el Madrid, porque efectivamente si ellos van de manera, digamos, suicida al ataque,
te puede pillar.
Tener a Mbappé y a Vinicius es lo mejor que te puede pasar, porque son dos futbolistas que crecen mucho con espacios.
Sí. Bueno, claro, viendo las últimas cuatro eliminatorias, yo tampoco creo que mañana el Bayern, con un partido de 180 minutos, vaya lo loco a buscar la portería rival y deje 50 metros por detrás, ¿eh?
Y luego
hay que verlo, ¿eh?
No debería hacerlo, desde luego.
No creo que vaya tan alegre a jugar.
Las cuatro últimas ganó el Madrid las cuatro últimas.
Ganó, y ganó la competición.
Y ganó la Champions.
Sí, pero nos ha explicado Albert Viera que es que juegan así. O sea, es como...
Como Flick. Decimos, sí, sí, pero hay que adecuarse claro, si a los escenarios y a los partidos que vayas a jugar. Y saben perfectamente que si haces eso, le estás invitando al Madrid a que te...
El otro equipo que es un poco así, digamos que es el Barça. Tenemos aquí en España un ejemplo. El Barça siempre juega así. Ni mira si hay un partido de vuelta o no. Siempre juega. El Bayern es exactamente lo mismo. Y ayer cuando hablamos de favoritos y tuvimos que mojarnos y tal, yo le he dado al Madrid porque creo que es la especialidad de la casa, el tipo de partido que se le plantea al Madrid, que es correr, meterles balones a Vinicius y a Mbappé y a Valverde, que aprovecha fantásticamente los espacios, y a correr y a marcar. Y hoy le veo una chance al Madrid por el tipo de juego que tiene el Bayern, que es demoledor. Es verdad que arriba, incluso a balón parado, es un equipo que te hace mucho daño. Uh-huh. Pero creo que el Madrid se puede encontrar un paisaje en el que está cómodo.
Y los intangibles juegan también, ¿no? Que ya sé que es una expresión muy manida... Pero es que es cierta.
Sí, sí, que no.
O sea, quiero decir, cuando el Bayern mañana...
Que en el Bernabéu en Champions túnel, no pasan cosas lógicas.
No, pero sobre todo se acordarán... Es que la última vez que el Bayern visitó el Bernabéu, estaba a 2 minutos de meterse en la final, era el minuto 88, sí. Había salido un tío random llamado Joselu, que salió ahí, metió un doblete y los echó de Wembley. ¡Hala, pa' casa! Entonces, yo creo que eso es imposible, que un tío del Bayern... Cuando mañana enfile y pase por ahí y mire el techo, diga, joder, la última vez que estuvimos aquí.
La última
es que no me lo creo, macho. Si es que estábamos en la final.
¿Cuántos quedarán de los que estuvieron?
Y mire el techo, dice.
Sí, última... cuando vea el techo que está cerrado.
Cuando se deje intimidar por la mística techo, del Bernabéu,
no,
¿verdad? ¿Eh?
Yo no lo he vuelto a ver abierto ya, nunca. No se ha abierto nunca.
Igual va para hacia
bueno,
su portería.
Hace poco, ante este debate de que el techo estaba estropeado, lo abrió una vez el Real Madrid para demostrar que no está estropeado, que funciona, pero que gusta más cerrado, porque la acústica que se crea... bueno, pues yo creo que es
no,
brutal.
No, sí, sí. No, digo durante el día. Yo no sabe. ¿Durante el día está siempre cerrado?
Sí, normalmente sí. Sí, sí. Sí. Vale. Pero lo abrieron, ya te digo, una vez durante el día hace vale. No mucho.
Miguelito, ¿te ha gustado Vinicius en la rueda de prensa?
Sí, sí, sí. Me ha gustado. Lo único que no me gusta es que hable tampoco. No me parece normal que en rueda de prensa o que en los canutazos que hablamos en la zona mixta de las radios...
Canutazos es la atención de los jugadores a los periodistas.
No las entrevistas personalizadas a las televisiones.
Nos reunimos con los jugadores a fumar un porro ahí en...
Bueno, pues en las comparecencias después de los partidos en la zona mixta, en la zona de radios, llevaba también mucho tiempo sin hablar, y yo creo que ha sido honesto y sincero, no ha esquivado ninguna pregunta, y realmente ha dicho lo que pensaba de asuntos espinosos.
Mira,
también, que no tenía mucha ganas de hablar.
Enfado con Xavi, dice esto.
Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento. Y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido. Y entendía que estaba bien y que no era el cambio correcto, pero luego, después del partido, cuando tú estás con la cabeza fría, tú puedes entender que me he equivocado.
El enfado el día del clásico, cuando hizo los gestos y estaba tan cabreado. Bueno, le honra, ¿no? Un poco también entonar el mea culpa así antes de un partido como este.
Ha sido sincero y ha huido del bienquedismo, que es un mal de nuestros días. Y yo con eso ya me quedo medio satisfecho. Aquí entona el mea culpa, lo cual yo creo que es importante. Ha dicho antes también una palabra que es, que la ha dicho Riera, que le faltó conexión con Xavi Alonso, que sí que ha tenido esa conexión con Carleto o con Arbeloa, y ha citado a Carleto también, pero reconoce que nunca la tuvo con Xavi.
Pero sí, la falta de conexión se resume en lo que ha dicho justo antes, que es jugué muchos partidos pero pocos minutos.
Pero pocos minutos. Pero
ya la desconexión sí, ya la tienes encima de la mesa.
Porque lo ha contextualizado, es que ha dicho, es que los otros entrenadores me dieron la confianza total y absoluta desde el primer momento.
Pero no,
y sabían lo que querían de mí, lo que me pedían.
Miguelito, no jugó pocos minutos con Xavi Alonso.
Sí, a ver,
o alguna sí,
simplemente lo que pasa es que la elección le cambiaba.
Casi
y tal,
siempre le cambiaba. Eso. Y más o menos la media era cada 5 partidos era uno suplente. Sí. Hubo un tramo con Alonso que estuvo 14 minutos sin marcar. Y, por ejemplo, los últimos 14 partidos Vinicius sin marcar estuvo en la era Alonso. Y ahora, en los últimos 15 con Arbeloa, ha hecho 10 goles.
Mira, se comió 3 banquillazos, yo creo, de empezar desde el banquillo muy al principio.
Y eso le sentó mal y su actitud no fue la
mejor. La partida y desconexión total, claro.
Pero eso es culpa de Vinicius,
pero
no de Xavi Alonso.
Pues, ha sido coherente, ha sido honesto, ¿no?
Es verdad,
le acusábamos de no ser elegante en la despedida, ser el único que no despidió en redes sociales al entrenador. Voy a dar la explicación de por qué lo hizo. O sea,
el entrenador dice que se ha despedido.
No tenía conexión con él.
Fue bastante coherente. Es decir, no me despido de alguien porque a mí no me
cae... No, pero ella ha dicho que se ha despedido del entrenador, ¿eh?
Sí, pero no en red, no públicamente.
No públicamente.
Y, por cierto, cuando dice que pidió perdón al entrenador, pidió perdón, pues sería en privado. En público no le pidió... Es la primera
vez que... En el vestuario pidió perdón al cuerpo técnico.
Sí.
Después de lo que pasó.
Sí, sí, pero que cuando hizo el tuit aquel, no, en el tuit no le citó.
En el comunicado no le citó.
Y eso estuvo feo.
En el vestuario sí.
Claro, claro, claro. De la renovación. Sobre la posible renovación de Vinicius, he dicho esto.
Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aún me queda un año de contrato. Estamos muy tranquilos porque tengo la confianza del presidente, en toda la gente que habla conmigo todos los días. Tenemos muy tranquilo lo que queremos y en el momento correcto vamos a hacer la renovación y poder seguir aquí por mucho tiempo, porque es el club de mis sueños y a cada día que vengo aquí estoy feliz y quiero seguir aquí por muchos años.
Acaba en el 27, ¿no?
Sí.
El año que viene. O sea que en enero es libre si no ha renovado.
Pero no va a llegar a esa fecha.
No, hombre. Va a renovar seguro, ¿no?
Yo cuando he hablado con el Real Madrid este tema, me dijeron que a final de temporada, antes del Mundial, se solucionaba. No me dijeron que se anunciase porque la última renovación no se anunció, pero que se solucionaba, que estaban las partes muy cercanas. De otros lados me ha llegado también desde dentro del club que puede ser antes. Y yo sospecho que si es temporada en blanco y hace falta algún movimiento estratégico, se haga a corto plazo.
¿Te refieres a...?
O sea, que si lo elimina el Bayern, sí, renovan,
sí,
a Vinicius,
sí, ¿no? Que hay un anuncio, sí, de renovación para que vaya al Mundial renovado y sí, no...
Y sea balsámico para la situación que está en el Madrid. Si lo
buenas noticias. Vale. Harían falta buenas noticias. Sí, vale, vale. Miguelito, gracias.
Te cuento que pita Oliver, el inglés, y que hay medio equipo apercibido. Hay 6 jugadores.
Oliver pitó el otro día el City-Liverpool de Copa. Lo estuve viendo. Es que tengo la sensación de que pita siempre él.
No, luego está el otro calvo fuerte que también pita, sí, siempre, el otro árbitro inglés.
Al Madrid solo ha pitado 4 veces. Una fue contra la Juve, acuérdate, en esa acción Lucas Vázquez Benatia, el árbitro. Y como digo, medio equipo ha percibido Mbappé, Vinicius, Tchouaméni, Hausen, Carreras y Bellingham. Si cualquiera de estos ve una amarilla, no puede jugar en Múnich.
Vale. ¿Vas a descansar ahora, Miguelito?
Lo voy a intentar.
Vale. Pues ahora concentrado ya para el partido. ¿A qué hora vas al campo tú?
Mañana día grande, 2 horitas y media por ahí.
2 horitas y media. ¿Y cuál es tu protocolo? ¿Qué haces antes del partido?
Miras el techo.
Solo comprar algo de cena.
¿Compras algo de cena? Sí. Eso es lo importante, ¿no?
Es importante cenar en el descanso.
Pero si nos dan cena allí.
Bueno, pero por si acaso.
No le vale. Con lo que lleves al Madrid, por lo visto, no le vale.
Mañana hay pack, ¿eh?
Es verdad, mañana
son 2 sándwiches, sí, chocolatito, manzana.
En Liga, ¿sí? No falta la cena, sí, sí.
Mañana hay pack. Sí,
sí. Está bien.
Bueno, Miguelito.
Vale, bueno, vale. Pues tomaremos un café antes
y Lama se come el tuyo, tu pack, claro, el del técnico, el suyo y el de...
Cuidas, vas un momento al baño y te quedas en cena,
vamos,
y por eso,
vamos,
por eso la compras. Por eso la compras.
Recién llegado yo a Madrid, me llevó Lama a, como espectador suyo, no del partido, suyo, a la cabina a ver cómo hacía un partido de Champions. Vente, niño, que va a aprender cómo se hace radio. Y voy para allá y tal. Y en el descanso del partido salían una empresa de catering con una bandeja de pues eso, de sándwiches y de bollitos pequeños y tal, y no sé qué. Dice, ahora te voy a decir para lo que has venido. Sales ahora al descanso ahí y me coges unos sándwiches y te vienes. Y entonces yo salí y cogí 2 y 2 en cada mano. Y cogí y se los puse. Y cuando le puse los 4 me miró y me dice, ¿dónde vas con esto? ¿Dónde vas con esto? Se van, anda, trae una bandeja. Y tuve que salir y al camarero le dije, no, ¿me puedes dar una bandeja, por favor? Y me dice, ¿cómo una bandeja? Y yo, sí, es que es para mi jefe, tengo que tal. Y me presenté con una bandeja de canapés para Lama.
Volvería a la radio diciendo, este niño
no está para. Y le puse la bandeja y me miró Lama y me dice, venga, anda, venga, venga, vamos, venga, venga. Que no te enteras.
Que vas
no
a volver a Fajigo rapidito.
Justo esa frase, sí, sí. Venga, vuelvo a Fajigo como Manfredo, pero echando leches. Hasta luego, Miguelito.
Chao.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Lo primero, una encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube. Estamos preguntando quién creen nuestros oyentes que ganará mañana y no hay optimismo, ¿eh? El 56% cree que va a ganar el Bayern y solo un 44% piensan que el Madrid. Y sigue el debate con Mbappé. Otro decía, con Mbappé el Madrid no va a ganar nada, es gafe, y si no, preguntad por París. Estoy escuchando que Mbappé tiene que hacer mejor al equipo, y digo yo, ¿no tendría que hacer el resto del equipo mejor a Mbappé? Hasta Cristiano se le criticaba a veces. Lo que dice Valdano es totalmente cierto. Soy del Madrid y la temporada de Mbappé es muy buena. Es el que mejor temporada ha hecho junto a Courtois. Otro decía que el Madrid con Nico Paz y sin Mastantuono no sería otra cosa. A Kane siempre le acompañó el San Benito de que donde estaba su equipo no ganaba, que era un cenizo. Y digo yo, si metía 50 goles todas las temporadas, era su culpa. Y otro oyente decía, el problema de no haber ganado títulos estos años no es de Mbappé, es del centro del campo, que el Madrid no ha sabido renovar a Modric y a Kroos.
¿Dónde se ve la Champions? Por supuesto, en Movistar Plus. Gemma Santos.
Por supuesto, querido Juanma. Todo el fútbol lo tenemos en Movistar y la Champions, como dices, la vamos a ver en Movistar. Los cuartos, las semis, los mejores de Europa te esperan en Movistar. Mañana todos enchufados allí. Y la Liga, por supuesto, no nos olvidamos. También te espera en Movistar en esta recta final donde los equipos se lo juegan todo y donde cada punto es decisivo. Vive todo el fútbol en Movistar por solo 29 euros al mes durante 8 meses. Por solo 29 euros al mes. Todo el fútbol en Movistar.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo Cope en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca. Y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos. Es que aún no usas progresivos. Ven a Federópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 44 minutos. El miércoles, después del partidazo entre el Real Madrid y el Bayern, tenemos la cita entre el Barça y el Atlético de Madrid. En el Camp Nou, en Barcelona. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Da buen tiempo en Barcelona toda la semana o no?
Sí, da buen tiempo. Bueno, se tuerce un poco a partir del domingo, pero el miércoles da sol y temperaturas de entre 12 y 20 grados.
Vale. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Aquí buen tiempo, en Madrid, así que...
Sí, aquí buen tiempo.
Buen tiempo, ¿eh? Pero hay una tormentita ahí en el Atleti, ¿eh? Hay tormentita.
Bueno, ahí que mantiene activo su rebeldía ante lo que considera un perjuicio grave el otro día contra el VAR, ¿no? Carga contra el VAR, sobre todo, ¿no? Porque ayer ya te contaba esa carta de Miguel Ángel Gilmarín diciendo que incluso sentía vergüenza, ¿no?, cuando escuchaba los audios. Y hoy se mantiene activo el foco y el fuego dentro del club. Ha habido un tuit esta tarde también con la foto de la entrada de Gerard Martín y un texto que dice: abril empieza como terminó marzo, esperando el programa 27 de tiempo de revisión, CTA-RFF.
¿Te has atragantado o acabas
no,
ahí la frase?
No, es que ahí acaba, ahí acaba.
Ah, vale,
hay muchas veces que... Claro, a mí me enseñaron cuando he estudiado para ser actor que hay un silencio valorativo. Correcto. Después de cada frase. Claro. Que, bueno, multiplica un poco la sensación de fuerza, ¿no?
Sí, sí. Puede ser.
Dice más que muchas palabras.
¿Sí? Sí, sí.
No, no sabía que Antoñito había estudiado arte dramático.
Quise. No estudiar. Quise ser actorcillo.
Yo también quise ser actriz. Antoñito, tenemos algo en común. Y acabamos siendo inalámbricos.
La vida es así. That's it.
Hablaremos de eso.
Voy a recuperar. Voy a saludar a Fouto. Esto, lo peor de todo es que lo tiene que arreglar Fouto.
Vale. Factor también.
Que está en Gijón. Hombre, ha ganado el Sporting y ha ido Fouto. Eso es tremendo. Eso es un acontecimiento, es un eclipse, vamos. Fouti, Gijón, muy buenas.
Y además me acabo de tomar de postre un arroz con leche asturiano, de estos quemaditos por encima con el caramelo, que estaba buenísimo. Y
¿dónde?
Ya somos tres.
¿Dónde lo has comido?
Aquí en el hotel lo he pedido. Ah. En el room service y me lo han traído con un bocadillo de jamón y eso es lo que he cenado. Y ya somos tres porque yo también quería ser actor. Lo que pasa es que mis padres no me dejaron. Así que,
¿tú querías ser actor en serio?
Flipo.
Sí, te lo prometo, pero no me dejaron.
Pero ¿y qué
y hemos acabado todos aquí.
¿Qué hubiera sido? ¿De comedia? Sí. ¿De dramático?
Yo es que participaba en todas las actuaciones teatrales del colegio. En todas.
Yo también,
me flipaba. Sí, sí, sí.
Eso explica muchas pero, cosas.
Sí. Cementerio
sí,
de.
Sí,
de
explica de muchas cosas. Efectivamente, que estoy aquí aguantándote, Roberto, toda la noche. Pero bueno.
Claro.
Sí. Pero bueno, Fouti, una tiempo cosa, de revisión.
Eso, mañana jornada 27. ¿Van a analizar la jugada?
Sí, bueno, hay cuatro jugadas de primera división, Juanma, y va a estar bien porque no sé si recuerdas anoche la comparación que hacías tú con Paco de la jugada del Valencia-Celta.
Sí.
La de Unai con Hugo Álvarez.
¿Y me van a dar la razón?
No, van a explicar las dos.
Por eso.
Van a explicar la acción de Gerard Martín que despeja ese balón y pisa el tobillo de Almada, y luego van a explicar la del Valencia-Celta. A ver, lógico, luego hay una jugada del Oviedo-Sevilla, la expulsión de Nianzú, y una del Rayo-Elche. Exactamente no sé qué van a decir en cada una de ellas. Sí que te puedo decir que la acción de Gerard Martín sobre Almada, los tiros van a ir por lo que se explicó hace un mes en la jugada del Betis-Rayo. Claro. Y sobre todo, más allá de que pueda ser roja o amarilla, lo que van a hacer, lo que van a explicar mañana es que no es una acción de VAR y es una acción ya interpretada por el árbitro, y que quieren que el VAR siga siendo una herramienta que se utilice lo justo y necesario, y solo y cuando se considere que es un error grosero arbitral y que no es sostenible en el campo. Y ellos entienden que esta acción sí es sostenible en el campo porque el árbitro ya había sacado la tarjeta roja.
Vale.
O sea que tiene argumento la protesta.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, tiene argumento la protesta. Y luego hay una cosa, Juanma, que no estoy de acuerdo, que has dicho al principio del programa. A mí no me parece que la protesta del Atlético Madrid sean como las del Madrid. Yo no quiero entrar ahora en polémicas, pero lo que está haciendo el Atlético de Madrid es lo que hacen muchos clubes cuando entienden que le perjudican. Pero yo al Atlético de Madrid no le he visto antes de los partidos
bueno,
hacer vídeos de los árbitros.
Tiene razón.
Tampoco les he visto llamarles corruptos. O sea, es que hay muchas diferencias.
Sí, tienes,
¿eh? Claro. Yo el Atlético Madrid, yo lo entiendo importante. El Atlético de Madrid, como entiendo a todos los clubes, una cosa es quejarse, incluso si lo hace el Madrid también. Yo esto de que no, es que es un equipo grande, ¿por qué no? Si entiende que le han perjudicado, que la expulsión de Hausen, acuérdate, esta Anoeta, que fue injusta, que el comité le dio la razón. Pues sí, entiendo que se cabren, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es llamarle corruptos a los árbitros.
Voy a hacer algo que no se suele hacer, especialmente en este programa. Tienes toda la razón, es verdad. No era
sin ánimo de
no, no, pero es verdad.
Por, un poco por
es verdad, por no, no es lo mismo una queja que otra. Cuando una queja está argumentada y aparte es una queja que parece que tiene razón
que
el Atlético
tiene
Madrid,
razón, y además sí, claro.
No, y aparte que tampoco está expresada con respeto. No.
Y luego hay otra intrahistoria de todo esto, Juanma, que el Atlético de Madrid sí también utilizó mucho las redes sociales en el partido contra el Madrid. Lo que pasa es que en el partido contra el Madrid yo creo que era más por la caverna mediática que rodea al Madrid.
La presión que ejerce.
Eso
la
es.
Presión.
Yo creo que en el Atlético de Madrid, esto te lo doy ya como información.
Pero caverna mediática
está todo justificado, ¿eh?
Antonito lo sabe. No, lo que voy a decir es que
el Atlético también tiene caverna mediática, ¿eh?
Sí, el Atlético Madrid.
Tú eres caverna mediática del Atlético Madrid, Antonio.
No, pero
yo soy caverna porque soy primitivo y soy antiguo.
El Atlético Madrid tiene sus periodistas antiguo. Que informan, como el Madrid y tal. Lo que pasa es que, lógicamente, tú sabes, Juanma, como yo, que el Madrid tiene más. Pero es verdad que en el Atlético Madrid piensan que el Madrid presiona mucho a los árbitros y a los comités. O sea, que cuando el Madrid sale con todo quejándose de la jugada de Fede Valverde y de con Baena, lo hace para presionar a los comités para que le rebajen la sanción. Y eso es lo que piensan en el Atlético de Madrid. De verdad que lo piensan. Entonces, claro, ellos están un poco cansados de toda esta situación.
Vale.
Es increíble que haya sido una jugada con el Barça como implicado y acabemos hablando del Real Madrid. Es que es de locos.
Pues bienvenido. Ahora sabes cómo me siento yo cada fin de semana de toda mi vida durante hace 25 años.
Es una cosa absolutamente...
O sea que porque no creo que te vas a morir.
No pillo el hilazón en absoluto.
Bueno, es muy fácil.
A todo lo que estás explicando.
Es muy fácil. Cada vez que
no
pasa
pillo.
Algo con el Madrid, sacáis el tema Negreira, sacáis errores arbitrales a favor del Barça, sacáis todo a favor del Barça. Pues lo mismo, pero al revés.
No sé, yo me refería más bien a Fouto, a que hable de caverna mediática, que utilice términos que proceden precisamente de ese entorno.
Bueno, perdona por lo de caverna, trompetero.
No sé, es que parece un equipo de opinión sincronizada que llegue desde Culelandia y cuya bandera esgrime el señor Fouto.
Un término nada
el nombre del término arbitral.
Fouto utiliza maquinaria, que es también bastante conveniente, ¿no?
Que es la arbitral, efectivamente. Él es la voz de los
la
árbitros.
Maquinaria blanca,
sí, bueno, esa,
no
la maquinaria.
Los vídeos de Real Madrid
blanca.
Televisión son Fouto. O sea, para que os hagáis, por hacer una analogía, los vídeos de Real Madrid Televisión son para Fouto para los árbitros.
Nacho, hemos hablado
es su vídeo, pero de carne
hemos,
y hueso
hemos hablado,
y soltando todo
Nacho,
lo que se le ocurre por la boca.
De la jugada del Barça Atlético Madrid. Yo te he contado una como información, y además que te lo sé de primera mano, que en el Atlético Madrid están muy cansados de esa situación, simplemente porque ha habido dos partidos seguidos, el del Madrid y el del Barça, donde donde ha habido una situación que, pues, que entienden que le han perjudicado, pero es que en el anterior es que no es que le perjudicaran, es que encima tenían razón, porque la jugada de Fede Valverde y de Baena dijeron que tenía razón el árbitro.
Elena,
y el Madrid se quejó de esa jugada.
Elena, ¿ya se sabe por qué estaba enfadado el amigo o no? ¿O eso ya ha caducado?
Bueno, he visto unas imágenes de DAZN que interpretaban que podía estar enfadado con el preparador de porteros, que es el que también se encarga de la pizarra, José Ramón de la Fuente, que es con quien se marcha hablando hacia el vestuario, porque daba muchas indicaciones. Pero bueno, en cualquier caso, el Barça lo que ha hecho hoy es utilizar una foto de Lamine en sus redes, muy sonriente, con el balón en el entrenamiento, para pasar página de todo eso, con un mensaje: a Lamine le motivan los partidos grandes. Hoy también ha estado disfrutando el rato libre que tenía viendo un partidillo entre amigos. Estaba, por ejemplo, el cantante Morat, que siempre lo cita en vídeos, así que yo creo que ya está. Pero podría interpretarse que no le gustaron algunas de las indicaciones desde la pizarra de uno de los ayudantes.
Sí, pero hombre, tanto como para no celebrar.
Pero yo lo he visto en el día después antes y es verdad que cuando Flick va a saludarle, él... el gesto despectivo lo hace señalando a una parte del banquillo. Sí. Y luego cuando se va con el preparador de porteros, cuando se va a meter en el túnel de vestuarios, vuelve a señalar a esa parte del banquillo, como diciendo, o hay algo ahí que no
sí,
le ha gustado.
Sí, pero es
que no tenía nada que ver con Flick, ¿eh? Sí, claro,
parte del banquillo, entonces...
Sí, pero,
bueno.
pero el gesto me ha llamado la atención. O sea, no es un mosqueo... No tiene pinta de que ser un mosqueo con Flick, pues por...
No, con Flick no.
Que ha pasado en el banquillo.
Ayer ya lo decíamos, que señalaba esa zona del banquillo,
y cuando se va otra vez
sector.
Sí, cuando se va con el entrenador de porteros, otra vez.
Pero que no, y por supuesto con Flick no pasó.
Las informaciones
nada.
Que aparecen aquí van en el sentido de que no tiene absolutamente nada que ver con gritos racistas, ni insultos,
yo creo que
ni
tampoco.
Nada,
no.
Nada del estadio, sino con algo del juego, es lo que teóricamente dice el Barça. No entra en más detalles, pero cuadra con lo que dice Elena.
Pero ya tenía que estar torcido para que hiciera lo que hizo con la celebración del gol.
Que es un gol que le puede dar la
claro, vida. Claro, claro. A mí lo que... Porque yo al final puedes decir, bueno, joder, pues mira, hemos ganado, pero... Tal.
Claro.
Pero en el momento del gol, que no te invada ir
el gol, además te libera un poco.
Sí, hombre,
de eso,
tal,
¿no?
Cual.
Joder,
tal cual.
El gol es un poco borrón y cuenta nueva. Bueno, pues mira, por lo menos ganamos.
Pero mira, te voy a contar una anécdota que me ha llamado tremendamente la atención hoy. He visto una entrevista con un famoso pastelero, Cristian Escrivá, y ahora dirás, ¿por qué me cuenta esta lo del pastelero? Bueno, pues en una entrevista en RACU cuenta una anécdota que para mí es remarcable, que es que él quería hacerle una mona de Pascua para Lamine Yamal. Entonces se pone en contacto con Alejandro Echevarría, que es como la mano derecha, tiene un peso muy importante en el Barça, ¿no? Y le dice que de acuerdo, pero que Flick pone una condición, y es que no solo le haga una mona de Pascua para Lamine Yamal, sino que haga tres: una para Lamine, otra para Gavi y otra para Pedri, que no todo tenía que ser para Lamine.
Pero eso se lo puso.
Flick, a través de Alejandro Echevarría, le dice al pastelero: ok, puedes preparar la mona para la miña mal, pero esto según el pastelero.
¿Y cuál es la moraleza de eso?
Para que todo
que
el protagonismo no se centre
pues
en la miña mal, sino
que tiene que preparar la miña mal, la gestión del vestuario de Hansi Flick, lo que le preocupa.
Pero el pastelero le hará la mona a quien le dé la gana, no a quien diga Flick. Es
bueno,
que yo...
pero el pastelero comenta esto y a mí me llama mucho la atención de cómo es la gestión del vestuario. Para mí, ejemplifica un poco.
Flick es que también tiene una pedrada, vamos a ver si ahora por una mona se va a creer Lamine, que es más porque le dan la mona, el pastelero le
bueno,
da la mona.
Pero
a mí es que me ha traído la mona el pastelero, no como
bueno,
vosotros.
Sois unos
mangos.
Vais a volver a Gijón con Manfredo.
Es que vamos.
Bueno, pero yo creo que
son
es una
detalles,
cuestión de grupo
detalles.
Que no, que está bien.
Es
me parece...
si solo te traen a ti los Manolitos Bakes, que a veces los llevan a la radio, que van a pensar Jesús Bueno, Vaquero o...
No, ellos los comen, no piensan.
Si te digo lo que piensan.
No preguntan. O sea, ellos comen.
Muy preocupados no están, Elena, ya te aseguro
comen,
yo que no.
Además, lo que les pongas, da igual, no miran ni la fecha de caducidad. Ellos, según hay algo en la mesa, ¡rumba!
Bueno, a mí me ha sorprendido, sinceramente. O sea, me ha llamado la atención.
Pues deberíamos haber entrevistado al pastelero también, Y preguntarle
bueno,
un poco.
Bueno, ha sido en un magazine que hablaban de las monas de Pascua.
Al final, a ver si va a ser el mosqueo de Lamine es por la mona de Pascua de Gavi de Pedri, tío.
Ayer ya te contaba que en su entorno, es que he preguntado a varias personas que están en el día a día con Lamine y le restan importancia. Vale. De hecho, me decían que ni lo habían comentado y que son enfados que le vienen y que se le pasan rápido.
Vale. ¿Y del Barça quieres decir algo más?
Bueno, que hoy ha vuelto Rafinha, que ya sabes que se quedó en Brasil, en Porto Alegre, con su familia. Flick le vio tan mal en una videollamada, después de lesionarse, habló con él, le vio tan mal que le dijo que se podía quedar unos días más allí, que le iría bien. El objetivo es que vuelva el 10 de mayo, en ese clásico que puede ser determinante para la Liga. Y mañana rueda de prensa de Flick y de Cancelo, que está ganando peso en el equipo, que cada vez tiene más galones. Mañana va a comparecer en la previa de estos cuartos y que, bueno, si tiene buen rendimiento, que es lo que está haciendo, él tiene semanas decisivas para quedarse, que es lo que quiere.
Muy bien. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Antoñito.
Te cuento flashes rápidos importantes. Flashes rápidos. Detalles importantes. Hoy ha recuperado el Cholo a Pubil, Mendoza y Oblak. ¿Te acuerdas que anoche hablamos de que ese era el plan?
Ya lo adelantaste.
De que entrenaran con el grupo, efectivamente. Barrios y Cardoso son las bajas. Además de Jiménez, que acabó con molestias el partido del Barcelona y es seria duda también para el partido del miércoles, que hay 8 advertidos jugadores y el Cholo, porque ayer se nos olvidó decir que el Cholo Simeone también está advertido y si ve amarilla se pierde la vuelta, que va a haber 2.400 atléticos el miércoles en el Camp Nou, que está todo vendido para la vuelta el martes en el Metropolitano, que va a pitar un rumano, Kovacs, y ¿qué más te cuento? Aprovechando que... y nada más. Que mañana entrena por la mañana aquí.
Se te acabó el papel, ¿verdad?
No, es
una pausa de actor.
Claro, hay momentos de inflexión, ¿no? Por la mañana no entrena entiendo. Y por la tarde a las 8 en el Camp Nou hablará el Cholo y un futbolista.
¿Vas mañana o vas el...?
No, I go tomorrow. I go tomorrow.
I will go.
No, I go es voy. Métale un futuro ahí. Iré. I will go será iré mañana.
Bueno, déjalo.
Yo hablo en
presente. Irás mañana. Sí.
Para mí el presente es lo más importante, el futuro no tiene importancia.
Venga.
I go tomorrow. Sí, hay que estar allí para...
Hay que tomorrow.
Venga,
un abrazo.
Chao, un abrazo,
hasta luego. Antes de la entrevista con Topuria de Angelito García, Angelito, que mira la hora con el colmillo un poco retorcido.
No.
Escalizando.
Vamos a ir a Sevilla. Porque ayer dejábamos la situación en un momento desagradable y complicado, con insultos a los jugadores recogiendo los coches en la Ciudad Deportiva del Sevilla, después de perder en Oviedo, en un partido en el que hubo decisiones arbitrales que, hay que decirlo, le perjudicaron notablemente al Sevilla. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hoy no ha sido fiesta en Sevilla ya, ¿no? Ya no era fiesta.
No.
Ya día laborable.
Día sí, laborable 100%, sí.
¿Y cómo está el ambiente? Porque no sé si la indignación ya da paso al miedo de ver como posible el abismo de un descenso.
Sí, bueno, yo ayer te decía anoche cuando estábamos en directo contando a esta hora en el tertulión de Tiempo de Juego, estábamos contando la secuencia de la llegada del equipo al aeropuerto, los nervios que había entre algunos aficionados y también la veintena o treintena de aficionados que había también a las puertas de la Ciudad Deportiva. Te comentaba un poco que la sensación que hay un poco en el ambiente es que el Sevilla ayer en el Oviedo le vio la cara a la segunda división, se la vio, lo tiene a distancia, porque es el 17º en Liga, y el miedo y el pánico a esa posibilidad creo que se empieza a apoderar poco a poco de una institución en la que hay una falta de liderazgo y de referentes tan importantes que realmente el día después de lo ocurrido ayer es un silencio expectante por ver si lo único a lo que se puede agarrar ahora mismo el Sevilla le funciona, que es que el entrenador, cuyo efecto ayer fue cero, es capaz ante el Atlético de Madrid de convertir a un equipo en un equipo plano y sin alma, en un equipo competitivo que saque los puntos suficientes para quedarse en primera división. Es que no hay más en el Sevilla, Juanma. Es un club absolutamente vacío por dentro, pero vacío. Quedan unos dirigentes con los sueldos, un pacto diabólico que no están dispuestos a romper y una afición que te diría que está ya absolutamente desesperada.
Todo se lo ha llevado por delante el señor del Nido Carrasco. Pero por delante, se ha llevado la ilusión, se ha llevado los éxitos, se ha llevado la plantilla, se ha llevado la estructura de un club, se ha llevado la dirección deportiva, se ha llevado el presente y ha arrasado con el futuro. Esto es obra de José María del Nido Carrasco, responsable total y absoluto de la destrucción de un equipo que hace, bueno, que Pepe Castro lo dejó con un título y metido en Champions.
Si Pepe Castro hubiera seguido como presidente, ¿la situación sería distinta? ¿O esto era una inercia que llevaba hacia aquí?
No, es que el pacto, Es que el pacto ese diabólico que denominamos está firmado de tal manera que no había manera de cambiarlo.
Pero yo digo, ¿realmente creéis que si Pepe Castro hubiera sido presidente, todo habría sido distinto?
Bueno, vamos posiblemente a ver, hubiera hecho algo que no hizo, perdona, Víctor, muy rápido, que sí ha hecho Del Nido y que no hizo Pepe Castro, pelearse con Monchi. La parte del éxito de Pepe Castro tiene que ver con su habilidad para decir, oye, si Monchi es el que entiende esto perfectamente, yo lo tengo a mi lado. Bueno, pues fueron 5 títulos europeos de Pepe Castro. Lo primero que hizo José María Del Nido Carrasco, el primero de los 4 o 5 pecados capitales que tiene a sus espaldas, uno de ellos es prescindir de Monchi.
Víctor, ¿qué más quieres decir?
No, yo me limito a referirme a los hechos. Y los hechos es que el señor Castro acumula muchos títulos. Es verdad que había una caída en picado. Es verdad que Castro levantó muchas envidias porque decían que no estaba capacitado y pensaban que iba a mandar el club a tercera división, y resulta que se puso a ganar títulos, y esa es la verdad. Y la caída en picado y el desastre total empieza cuando el actual presidente asume el poder y el máximo responsable es el señor Del Nido Carrasco, ojo, con la connivencia del señor Castro, por supuesto, porque aquí todo el mundo quiere seguir y llevarse hasta el último euro. Todos. Y yo se lo he comentado a él. Él, después de la gestión, se tiene que marchar. Como la familia Carrión, la familia Lé, el señor Guijarro. Todos son conniventes porque están permitiendo y le han dado el poder a una persona que no está capacitado y que cambió a Monchi por un psicólogo, su psicólogo.
¿Tiene
a Monchi quizá... lo cambió sí. por su psicólogo sí. en la dirección sí. deportiva y que apostó por Víctor Horta, apostó por Antonio Cordón y apostó por una cadena de entrenadores infames que han ido destruyendo mes a mes.
Perdón, entrenadores infames, no todos serían infames. Por ejemplo,
Quique
Flores era un entrenador infame.
No, hombre,
¿sabes qué pasa?
Has dicho
entrenadores infames.
Puede
estar escuchando y dirá, oye, ¿por qué me llama infame?
No, Quique Sánchez Flores sabe perfectamente lo que yo pienso de él. Vamos a ver, es que Quique Sánchez Flores vino a arreglar la decisión anterior de firmar a Diego Alonso y compañía. Es que han venido Salvadores y después también Caparrós vino a arreglar el asunto de Pimienta. Los entrenadores han sido infames. Infame. O sea, el puesto de entrenador en el Sevilla se regala en el mercadillo. Se regala en el mercadillo. Diego Alonso, García Pimienta, Luis García, vamos, es que ni en sueños pensaban. Bueno, Almeida, ¿no? Almeida. O sea, la apuesta de Antonio Cordón es Almeida. Que ha venido unos ayudantes que no tienen ni papeles. O sea, en la vida hubieran pensado que iban a dirigir al octacampeón de Europa. Si eso no es destruir a Quique Sánchez Flores, lo que vino es a arreglar un disparate, perdonó 1 millón de euros y les dio la llave y dice, ahí os quedáis porque esto no tiene solución.
Sí. Pero ¿sabéis para mí el principal pecado ahora mismo que comete? Los errores son uno tras otro. Es una retahíla de errores del actual presidente. Lo más preocupante de todo, Juanma, es que da la impresión que no es consciente.
No,
o sea, tú le escuchas hablar y le escuchas no solo en su discurso, sino en lo que te llega que él transmite a la gente que le rodea, y él tiene la sensación que está salvando una situación compleja del Sevilla que él heredó. Realmente, cuidado a esto, porque esto es un síntoma francamente peligroso, porque cualquiera podría pensar, el presidente del Sevilla, después de lo que está teniendo que soportar en lo personal y tal, que no es agradable, ¿no? Que lleguen y te insulten deseen la muerte.
Por supuesto, lo condenamos.
Y lo condenamos, bueno, una y otra vez y las veces que hagan falta, pero realmente no creo que esté en su cabeza ahora mismo la reflexión de decir, no me merece la pena. No. Piensa en seguir, y además no tiene la conciencia de estar haciendo mal las cosas. Insisto, para mí es lo más preocupante.
¿A qué hora es el partido el sábado?
El que cierra, a las 9.
A las 9 de la noche, perfecto. Vaya partido. El Sevilla Atlético Madrid. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, adiós.
Adiós, hasta luego. Angelito.
¿Qué? ¿Qué tal?
Muy bien. Espectacular la casa de Topuria.
Sí.
Hoy ha convocado ahí a la prensa.
Ilia. Sí, está a punto de irse a Estados Unidos. Va a preparar el combate en Miami. Recordamos, 14 de junio, la Casa Blanca, cumpleaños de Donald Trump. Por primera vez se hace unas peleas del UFC en domingo y no en sábado, precisamente para que coincida con ese cumpleaños de Trump. Ya os conté que va a haber muy poca gente en lo que son los jardines de la Casa Blanca, invitados VIPs, algunos soldados y demás. No se va a vender entradas, de hecho van a entrar muy pocos periodistas. y luego habrá un gran evento con conciertos y con pantallas gigantes y todo en la Elipse, en unos parques que hay cercanos y demás, y en algunos hoteles. Y Ili, antes de irse a Estados Unidos, ha querido hablar con algunos medios de comunicación españoles, y entre ellos la cadena COPE. Hay cosas que nos sorprenden, que está fino, que está muy bien, que está convencido de que va a ganar y que va a noquear en el primer asalto a Justin Gaethje, lo mismo que dijo de Oliveira, y lo hizo, evidentemente, o lo que hizo con Holloway y con Volkanovski. Y luego había que preguntarle, y es lo que hice yo al inicio de la entrevista, cómo estaba. Claro, al final ha pasado una época muy complicada, lleva casi un año sin pelear, ha pasado por una situación familiar muy difícil, y yo sinceramente le he visto bastante entero y, como él dice, habiendo aprendido mucho y descubierto mucho sobre sí mismo al pasar este duro proceso. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad, contento, feliz, entrenando genial, con poco tiempo, que es lo único, pero feliz.
¿Lo has pasado mal? ¿Has llegado a sufrir mucho?
A ver, obviamente que he sufrido, han sido momentos difíciles, conocer partes de mí que no conocía, descubrirme, pero bueno, ahora ya está todo pasado y nada, ahora tenemos enfrente una gran aventura dentro de la Casa Blanca. ¿Quién lo diría? Yo todavía, vamos, estoy como sorprendido de cómo es que va a ser un evento dentro de la Casa Blanca. Nunca antes se ha visto ningún evento deportivo dentro. Así que muy feliz y contento de vivir esta experiencia.
¿Ya estás al 100%? Yo te he visto entrenar, te veo muy fino, acero en los puños como siempre. ¿Estás al 100%?
Al 100%.
O sea, que ya ves que está perfectamente preparado, aunque quiere afinar, insisto, la preparación en Miami. Tiene allí muchísimos eventos convocados con todos los medios de comunicación estadounidenses. Te puedes imaginar la gran estrella que es en Estados Unidos, Ilia. Sobre esto de la Casa Blanca y cómo le impresiona pelear allí, le ha dicho a nuestro compañero Álvaro Comenero de ABC: empecé peleando en un garaje y voy a acabar haciéndolo en la Casa Blanca. Se lo contaré a mis nietos porque hasta el propio Ilia Topuria le impresiona. Y claro, había que preguntarle por Trump. ¿Cómo va a ser esa relación Ilia Topuria-Donald Trump? Hay que contarle a la gente que Trump es muy fan de la UFC, muy amigo de Dana White. De las dos personas que tuvo en las elecciones a su lado, una era Elon Musk y la otra Dana White, el jefazo de la UFC. Y mira, porque utiliza el micro azul de la cadena COPE para mandarle un mensaje a Donald Trump. Os aseguro que hasta ahora está dando la vuelta por Estados Unidos y por todas las cuentas que siguen la UFC y que retuitean el contenido de la UFC.
Yo no creo que tenga ningún problema con los españoles, la verdad. No lo he conocido personalmente. Espero conocerlo ahora cuando vaya. Pero vamos, no creo que tenga ningún problema con los españoles. Si no, en primer lugar, no estaría en ese evento. Y ahora, ya que estoy, espero que me invite a la fiesta de su cumpleaños.
¿Y algún consejo para Trump? Para que disfrute esto. Él es un gran amante de la UFC, pero estando tú tan cerca...
Que no parpadee y no se ponga a peinarse porque va a acabar rápido.
Va a acabar rápido. Trump, que cumple 80, va a cumplir 80, ¿no? Me parece.
Es 80 cumpleaños, precisamente por eso lo llaman. Lo llaman el UFC 250 Libertad, Freedom, le ha puesto el nombre Donald Trump. Y nada.
¿Y esto es un día antes de que empiece el Mundial?
Esto es, España debuta a las 6 de la tarde y a las 5 de la mañana de ese mismo día es el evento. Es decir, es el domingo anterior en Estados Unidos, el España,
o sea,
debuta el lunes.
¿Antes del partido de España
antes
o después?
Del partido de España.
Antes del
5 de la mañana y 6 de la tarde debuta España. Hablamos del 14 de junio y ya digo.
Oye, muy bien, Ángel, el silencio que has generado en torno a tu información. Bueno, muy bien, ¿eh?
Más que información, hemos estado con uno de los grandes deportistas españoles del momento. Para mí, top 3, sin ninguna duda. No sé si alguno no estáis de acuerdo y no le situáis.
Nos hemos dormido todo para solidarizarnos contigo.
Bueno, yo estoy mirando ahora y me parece que multiplica por 10 el tweet con más me gustas del programa, cualquiera de los de la entrevista de Ilia Topuria.
Pues, pues mira que no tiene Trump cosas ahora y está pensando en el mensaje de Topuria, porque lo ha llegado ya.
No, pero yo lo que digo es que no se miden las cosas tampoco con likes y con corazones
Pero te crees más que tus compañeros, dices.
Ni mucho menos.
No, es que se
creo
lo
que Ilia Topuria
diez veces,
es más.
Eso sí.
Te creo que Ilia Topuria es más que muchas.
Mensajes,
¿qué
dicen los oyentes, Arauz?
Mira, uno se quejaba, dice: roban al Atlético y hablan mal del Real Madrid. Es flipante.
¿Cómo quejas también yo en el móvil? Me ha escrito gente: joder, tal, no sé qué. ¿A qué viene el Madrid en esto?
Comparar la canallada que hace Real Madrid Televisión con los árbitros con un comunicado cuando te sientes atracado es una broma de mal gusto. Cristiano, Bale y Benzema eran unas máquinas de defender. Gracias a eso se ganaron las Copas de Europa, claro que sí. Pero ¿cómo vamos a estar contentos con Mbappé cuando el Madrid ha luchado muchísimo por su fichaje y a él solo le importa su selección? La Liga se mete en todo, critica cosas que no son de su competencia, pero anima a la ciudadanía con 50 euros para incentivar los chivatazos en los bares. Una buena motivación para los gamberros. El CSD tendría que denunciar a la Liga. Y mira, Juanma, vamos a terminar con un piropo de un oyente vasco que te dice que tu pronunciación de la Itzulia ha sido perfecta.
Hombre.
Que normalmente decimos Itzulia y tú has dicho Itzulia.
Itzulia.
Así que bravo por Juanma Castaño, dice este oyente.
Es que ricasco.
Claro.
Vale.
Bye.
Bye. Claro. Oye, que esta noche es la final de la NCAA. La Liga, sí. La Liga
Adaimara.
Americana. Adaimara. ¿Quién juega la final? Senabre.
Ni idea.
Michigan.
No, pero juega el equipo de Adaimara, que es Michigan.
Michigan contra los UConn de Connecticut.
Ah, sí, pues eran no eran los favoritos, ¿eh?
Sí.
Pensé que, es que yo, la verdad es que vi lo de Adaimara contra Arizona y me desentendí.
Creo que
la
es dos
otra,
y media, me parece, ¿no?
2.50.
2.50, la da Movistar Plus.
Sí, señor.
Muy favorito Michigan, ¿eh?
Perfecto. Es algo histórico, ¿eh? Que tengamos a un español.
No, es la primera vez.
Sí, la primera vez que tengamos ahí a un español. Me lo dice Parra, que lo recordemos.
No, y además es curioso porque en UCLA y en UCLA no jugaba un minuto.
Ya.
Prácticamente. Y ahora es la estrella.
Compañeros, gracias. Mañana tenemos una jornada intensa. Hablaremos. Un abrazo a todos.
Joseba, adiós. Tú vamos no te a correr mueras. Un rato. Claro.
Joseba continúa, porque enseguida el kilómetro 42. Antes, mensaje de Gema Santos. Morris.
Te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con crear apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Winamax. Las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. El Real Madrid se enfrentará al Bayern en el Bernabéu. La victoria de los merengues se paga a 2,75 y que ganen por al menos 2 goles de diferencia se paga a 4,90 por euro apostado. Por otro lado, tendremos un partido de cuartos 100% español en el que el Barça recibirá al Atlético en el partido de ida. La victoria de los hombres de Flick se paga a 1,48, mientras que la victoria de los rojiblancos se paga 4,70 por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Solo, solo. De tres. ¡Out!
Si sabes reconocer cualquier deporte solo con escucharlo, demuestra tu pasión. Ahora en Versus.es puedes disfrutar de todos los partidos en streaming y apostar mientras los vives en directo.
Versus, Versus.es.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or...
Una palabra.
Le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. 2 de Schwarzenegger. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es.
slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. GoldenPark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí se lo dices. Vaya que si lo dices.
Desde solo 50 céntimos, con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba en el programa y se incorpora todavía desde USA, creo que por pocas horas.
Sí,
Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
How are you, my friend? Buenas noches, ahí en España. Aquí bueno. Buenos días, todavía buenas tardes.
Sí, 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 ya te veo. Está nublado, está nublado, está encapotado el cielo hoy allí.
Un poquito nublado, pero se está bien. Aquí el clima en Phoenix es bastante caluroso. Temperaturas, lo mínimo que tiene aquí son 25 grados, con lo cual bastante soportable. Y hoy está el cielo un poquito encapotado, pero se está bastante bien. Es soportable, mangas de camiseta, o sea que muy bien. Y ya me voy para allí para estar con vosotros. Ya mismo se me acaba la
hora,
aventura.
Hombre. Ya
está bien, ¿eh?
Está bien. Está bien, se lo voy a decir a Gonzalo, le voy a decir a Miró, que yo también me voy a entrenar y voy por ahí de vacaciones para ver si se quiere venir conmigo algún día.
Sí, me preocupa mucho por la vacación. A ver si se anima, que él no es mucho de vacaciones.
Sí, 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 sobre todo, ahora mismo está como para ir a entrenar contigo, sí, el pobre.
Y yo.
Sí, bueno, los tenemos, Chema.
Sí. Qué peor están, que se quejan mucho.
Gonzalo con el tendón, Aquiles. Con el Aquiles, que se rompió y se le ha roto una parte de arriba ahora otra vez y está, la verdad es que súper desanimado. Y aquí Juanma completamente cojo y con el tobillo hinchado.
Se me ha complicado un poco, sí. Poca broma.
Y todavía sí. Todavía seguimos con lo de la rampa, ¿no?
Es que creemos que es eso, pero ya empezamos a valorar opciones. Vamos, que mañana tengo que ir al médico. Porque realmente.
Ostras.
Sí, sí. Realmente hay una preocupación de por qué tantos días el tobillo tan hinchado, teniendo en cuenta que hay hielo, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, y no baja la inflamación. Es súper fuerte. Entonces, cada vez estoy peor, hay que ir al médico.
De hecho, antes me decía Chema esta tarde, Juanma, que están sopesando la posibilidad de que haya sido algún picotazo de algún bicho incluso.
A ver, hemos descartado. Queremos descartar eso, que haya podido picar algo en el tobillo o que sea una infección de cualquier otra cosa, pero desde luego es rarísimo lo que me está pasando, rarísimo. Si no salgo, bueno, de, esta, si no salgo de esta, os quiero mucho.
En cualquier caso, está rodeado de buenos profesionales, que seguro que quedamos con el diagnóstico correcto, que muchas veces es lo más difícil. Una lesión, saber de dónde te viene y por qué te viene, que a veces es lo más complicado. Luego poner tratamiento, pues es relativamente más sencillo. En el caso de Gonzalo, el tendón da mucho la lata, las cosas como son, no le podemos decir otra cosa. Incluso la lesión se puede derivar hasta 8 o 9 meses, que es un poco fastidio. Incluso hay veces que el tratamiento conservador te lleva incluso al tiempo que tardas en recuperarte que de una operación, que viene a ser eso, en torno a 8 o 9 meses, y el tendón de Aquiles da mucho la lata. Así que es la parte mala del deporte, la que no se ve, la que se sufre, y cuando estás lesionado, pues todas las complicaciones y todo lo que tienes que superar para luego, cuando ves la luz y ya puedes correr, ya es cuando valoras realmente decir, ostras, esto es que a veces no me doy cuenta de lo bueno que es poder salir a correr, hacer ejercicio sin que te duela nada, que ya es bastante importante. Sí, sí. Pero las lesiones es el plato amargo, que nos toca todo pasar.
Ese es el momento en el que dices, lo más importante es la salud, ¿verdad?
Sí,
sí, es verdad. ¿Eh?
Yo siempre
cuando algo te molesta y algo lo tienes mal, entonces te das cuenta de que lo importante es la salud.
Sí. Mira, puedo decir una cosa. Me dolía otra cosa antes que esto. No me ha vuelto a doler.
Ya no te he vuelto.
Eso sí es verdad. No, me estaba tratando Trulli. Sergio me estaba tratando de la muñeca y ahora me pregunta por la muñeca. Ahora, y digo, pues, mira, Sergio, es ahí, que no claro. sé, que la muñeca, olvídate de la muñeca, me preocupa el tobillo, es lo que me preocupa. Bueno, dejemos de hablar esto. Vamos a hablar de
Flashtag de Arizona, donde hay un montón, me decía Chema que hay un montón de carreras ultras, que allí la proliferación de carreras de estas bestias es una pasada, ¿no?
Una locura. Hemos estado ahora mismo con Speed Project, que es una carrera que sale en Los Ángeles. Esto ya para locos un poco de esto del mundo de los ultras. Una carrera que sale desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Una carrera un poquito clandestina porque necesitas invitación y la puedes hacer. Son 500 kilómetros y la puedes hacer solo, por equipos. No tienes reglas, no hay dorsal. Simplemente tú te pones con los medios que cuentes y lo terminas. Este año ha ganado un brasileño que el tío se ha cascado los 500 kilómetros en 67 horas. O sea, una locura. 67 horas en recorrer Los Ángeles hasta Las Vegas. O sea, una auténtica locura. Y bueno, como te decía, es una carrera. Hemos tenido un español que ha ido también para allí a correr, que van probando equipos. Y el español ha hecho Pitufo, lo que ha hecho 1:07. Y para que te hagas una idea, el que ha ganado brasileño, 67 horas. Son carreras que, bueno, la puedes hacer, vas en tu coche, vas haciendo relevos por equipos o de la manera está solo, que es un poco locura. Para mi gusto es un poco llevar el cuerpo a extremos, pero bueno, en cualquier caso son las nuevas modalidades de carreras que suele ser un poco lo que le mola a la gente que quiere seguir un poco haciendo estas carreras de ultra. Pero bueno, yo sigo partidario de carreras más controlables, no llevar el cuerpo tan al límite.
Muy bien. En cuanto a noticias, cuidado con Abel Jordán, está además por ahí, por Estados Unidos, ha competido en Texas, donde estudia ingeniería mecánica, ha hecho 10-12 en los 100. Es el nuevo proyecto de la velocidad española, se ha quedado a solo 6 centésimas del récord de Bruno Hortelano, y recordemos que nadie ha bajado de los 10 segundos en España, en la historia de España, en los 100, y este puede hacerlo, ¿eh?
Seguro, y Abel además es un consumado vallista, o sea que también hace 110 vallas y las domina las dos pruebas súper rápido. Y bueno, para que te hagas una idea cómo valoran aquí, cómo hacen el deporte en Estados Unidos, salieron en sentido contrario. O sea que hay veces que utilizan, en vez de la recta, pega el aire, está en contra, y lo favorecen todo para que se pueda conseguir grandes resultados. Y Abel es una máquina, está aquí estudiando ingeniería mecánica en California, y un auténtico bestia, y puede hacerlo tanto el liso como las vallas, y es un hombre a tener en cuenta no ya en el futuro, sino ya en el presente.
Hablando de velocidad, Colin Kevinachipi, creo que se dice así, es el campeón del mundo de 400 de Botsuana, ha hecho 9.89 en los 100, la mejor marca mundial del año en los 100. ¿Cómo es posible que un campeón del mundo de 400 haga la mejor marca mundial de los 100? Eso no sé si ha pasado alguna vez.
Pues yo creo que no. O sea, eso me pregunto yo mismo. Joseba, ¿cómo es posible? O sea, una locura. Correr 9-8 y ser capaz de correr en 400 como lo hace, pruebas diferentes totalmente, no tiene nada que ver una con la otra, y desde luego correr a esos ritmos, para mí una auténtica salvajada. Son cosas de esas llamativas de que está llamado a pocos atletas que son capaces de conseguirlo. Desde luego esta gesta de 100 y 400, porque os acordáis de Usain Bolt, corría al 100, llegaba al 200 justitos y era incapaz ya luego de pasar mucho más. Así que para que lo pongáis un poquito en contexto, la dificultad que tiene ser capaz de correr en 9.89 y luego correr un 400, que es la prueba láctica por antonomasia, o sea, la prueba más dura.
Claro. Y por último, Jimmy Gresier, el campeón del mundo de los 10.000, ha batido el récord de Europa de los 5 kilómetros, 12.51. Se ha quedado 2 segundos del récord mundial.
Ya le puedo dar la vuelta.
Qué locura.
No le puedes dar la vuelta, tú no puedes mirar eso. No te puedes mirar. Porque hoy el tema, que Chema nos va a solucionar muchas cosas, es que hemos tenido acceso a un informe, a un estudio de la clínica Quirón Salud de Málaga, que ha hablado de los 5 grandes mitos del mundo del running. de la gente.
Mitos
que
te refieres a cosas en mitos las que hemos creído y que no son tan así.
Que puede ser que sean y que puede ser que no sean. Con lo cual nosotros te vamos a hacer la pregunta a ti y Chema te va a dar la respuesta y la explicación.
Venga.
Entonces, la primera es, ¿correr estropea las rodillas?
Generalmente se ha dicho que sí. Yo creo
vamos,
que,
mamá.
Yo creo que en gente que tiene mucho peso, seguramente sí las estropee.
La respuesta es...
pues que al final no existe riesgo, salvo que tengas una rodilla dañada. O sea, el correr no te va a empeorar o no te va a perjudicar en cuanto a tu rodilla. Incluso es al revés. El impacto, cuando corremos, disminuye el riesgo de osteoporosis cuando tenemos una edad más avanzada. Así que lo que no hay que hacer, lógicamente, es el bestia, ponerte a correr de la noche a la mañana una hora, pero como tal, correr estropea las rodillas. Bueno, en casos como dice Juama, si tiene mucho sobrepeso, posiblemente las puedas sentir un poquito que no están adaptadas al esfuerzo, tu musculatura no está preparada. Pero aquí desmitificamos el mito ese de correr estropea las rodillas. No. O sea que
si estás
las rodillas, si están sanas, no pasa nada.
Venga. Punto número dos. ¿Estirar antes de correr evita lesiones?
Claro, pues ya. Yo pensaba que sí, pero resulta que no, ¿no?
No, falso.
Claro.
Falso. Al final, realmente, fíjate que es algo que hacemos, calentamos, pero estirar realmente no existe una evidencia clara de que pueda disminuir el riesgo de lesiones, con lo cual no tenemos estadística. Así que realmente no evita lesiones. Incluso hay veces que estirar antes lo que estás haciendo es elongando la musculatura y cuando vas a correr es justo lo contrario. Necesitas muchos impactos, con lo cual le solicitas la contracción muscular. Así que en este caso, estirar antes, desgraciadamente, no disminuye el riesgo de lesiones. Incluso puede disminuir el rendimiento.
Increíble. Bueno, pues lo que hay que hacer es correr un poco, trotar un poco antes de empezar a correr. ¿Hay que estar en forma para empezar a correr?
Pues...
está fácil.
Yo creo que sí, ¿no? No, pues no.
Falso.
No.
Fíjate, desde aquí, Juanma, animamos a todo el mundo a que corra. No hay que estar en forma. Cualquier persona
hombre,
puede
es una manera de ponerse en forma, de empezar a ponerse
eso
en forma.
Eso sí.
Esa es la historia. Al final, lo que hay que hacer es empezar a correr de manera progresiva, caminar, ir incorporando poco a poco la carrera. Y al final pues se convierte en una herramienta ideal para que podamos estar en forma y que nos encontremos mucho mejor.
Vale.
Cuarta, ¿correr adelgaza?
No me digas que no, porque entonces, o sea, es que, ¿no adelgaza correr?
Depende de...
depende en qué zona, corras, ¿no?
No, depende de lo que hagas después.
Mira, Juanma, te lo voy a poner fácil. Correr una horita de carrera continua quemamos 700 kilocalorías. Tú te metes entre pecho y espalda una cerveza, una palmera y un bocadillo de tortilla. ¿Realmente el correr va a adelgazar en este caso? Si la ingesta que estás haciendo es mayor que la que estás consumiendo al correr, no adelgaza correr.
Vale, pero una cosa, si no corres, peor todavía.
Ah, bueno.
Claro. Eso es. Al final... sí que es uno de los motivos para poder llevar un estilo de vida saludable, te vas a encontrar mejor, sí que vas a adelgazar si va acompañado, lógicamente, de una buena alimentación, una buena hidratación, no ingerir demasiado alcohol, no ingerir demasiado azúcar, descanso, o sea que al final si lo acompañas de un estilo de vida, sí, te lo compro, pero
vale.
Correr solo no
adelgaza. Sí, solo, evidentemente, vale.
La última.
Vamos a por ti, ¿eh? Vamos
no,
a por ti.
Veo, pero ya os tengo pillados.
La última, beber mucha agua es bueno.
Pues yo creo que hay que beber agua en la justa medida, porque si no estás haciendo trabajar bueno, muchísimo
la pregunta
el riñón.
Es beber mucha agua.
No, por... no.
Falso, efectivamente. Vale. Estas son para las preguntas.
Vale.
Sí, bueno. Al final tenemos que un exceso de mucha agua, pero para darles una idea, necesitamos un mínimo, siempre se ha hablado de 2 litros para una persona normal por día, pero si tú estás viviendo en una ciudad que hay mucha humedad, que hace mucho calor, lógicamente esa ingesta puede variar. Si haces mucho ejercicio, también. E incluso yo normalmente bebía en torno a 5 litros de agua al día. Pero claro, si la ingesta es demasiado avanzada, pues puedes ocasionar el efecto contrario. Así que, como todo, tienes que beber. Si es mucha agua, excesivamente agua, sí que puede ser perjudicial. Pero bueno, normalmente yo creo que nadie llega a los niveles que pueda ser dañino para nuestro cuerpo.
Claro, es que yo recuerdo que el doctor Antonio Escribano me decía ya hace muchos años, porque luego se creó el mito ese de que todo el mundo va con la botella de agua y hay que beber 3 litros de agua al día. Y siempre me decía, ¿pero por qué vas a hacer trabajar a los riñones más de lo que el cuerpo necesita?
Claro.
Si es que eso te lo va a marcar el cuerpo. Al final la sed es la que te marca cuánta agua tienes que... que beber. Y no hacer.
Es
no forzar a los riñones
a. Llegas tarde, Joseba. Cuando ya tienes sed, tu cuerpo ya ha empezado a estar deshidratado. O sea que lo que no hay que llegar es a ese punto. Una cosa curiosa aquí en Estados Unidos, que vas caminando por la calle y está todo lleno de fuentes públicas, lo que ves siempre a la gente con un bote en la mano. Ya verás, Juanma, cuando vayáis aquí al fútbol, hay que llevarse una botella, porque en cualquier sitio, en cualquier lugar, tienes una fuente y la gente llena las botellas y es una manera de estar hidratado. O sea,
este verano en Japón, que hace un calor,
una humedad terrible,
humedad y calor horrible y peligroso, en cada esquina de cada calle hay una máquina de agua, una máquina de, pero barata, o sea, de sacar un botín de agua bien fría. O sea, eso sí que era una facilidad, el hecho de poder beber agua en cada esquina de cada ciudad. Sí.
Bueno, pues vamos con las preguntas.
Venga, vamos con ello. Para un 10K, ¿cuestas arriba grandes, a tope o reservando?
Bueno, me imagino que debe, no sé si habla de la preparación en cuanto a incorporar las cuestas dentro de nuestro entrenamiento.
Sí, hay que empezar a hacerlas a tope y llegar muerto, o hay que ir regulando.
Pues como todo, a mí me gusta variar mucho las intensidades, o sea, si haces carreras más largas en el tiempo, es decir, cuestas de 30 segundos menos inclinadas y cuestas de 15 segundos más inclinadas, y en función de nuestra preparación vamos incorporando este tipo de trabajo. Incluso se puede hacer más, hay cuestas a veces que puedes hacer hasta de un minuto, todo va en función del punto de temporada que estás haciendo y sobre todo no combinar demasiado, porque cuando la cuesta es muy empinada trabajas más la explosividad y sin embargo si la cuesta es menos inclinada estás trabajando más la fuerza específica en resistencia, así que al final depende un poco de nuestro objetivo, pero sí que es conveniente hacer cuestas para preparar un 10.
Consejos para disfrutar de la primera maratón, ¿cuántos geles, pastillas de sal?
Bueno, sobre todo la vas a disfrutar si has entrenado, no puedes hacer una maratón sin entrenar disfrutando, vas a sufrir seguro, sí o sí. En cuanto a geles, pues ya hemos hablado muchas veces de lo que nuestro cuerpo es capaz de tolerar. Hasta 125 gramos por hora sería lo que seríamos capaces de asimilar en una hora. En torno a 3 geles normales de los que hay en el mercado podríamos incluso asimilarlo. Pero lo recomendable para una persona normal, en torno a cada 50 minutos podríamos ingerir un gel. Y en las sales también estaría bien tomar, si las condiciones son elevadas, hay calor, humedad, en torno a 50 minutos también incorporar una pastilla de sal que nos vendrá bien para luego que no tengamos calambres y cosas así. Y ya hemos visto en algún caso llevar los sutin estos de vinagre por si tenemos algún calambre, pero eso ya también es que nos hemos pasado y ya tenemos la deshidratación muscular.
Venga, vamos rápido. ¿Para cuándo una quedada para oyentes del kilómetro 42 y compartir unos kilómetros?
Pues, en cuanto se recupere Juanma,
venga, claro. Vale,
eso es.
Me comprometo.
Queda. Vamos allá.
Venga. Vale. Y la última, ¿qué porcentaje le das al trabajo de fuerza? ¿Cuánto porcentaje en el trabajo total a la fuerza?
Pues fíjate, yo creo que deberíamos andar en torno al 30%, sobre todo en personas de más de 35 años, sí que es importante el trabajo de fuerza. Así que predominaría más el trabajo de fuerza mayor de 35, 30-40%, súper importante, y en los jóvenes, pues bueno, un 20%, cuanto más jóvenes eres, pues es un poquito menos, y a lo mejor trabajar otras cualidades. Pero a partir de 35, obligatorio meter 30-40% incluso de fuerza.
Semita, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Muchas gracias, nos vemos.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, vaya tarde, noche de radio que tenemos. Desde las 8:15, tiempo de juego con el Real Madrid-Bayern de Múnich. Y desde las 11:30 les esperamos en el partidazo. Va a ser un día de los grandes, ¿eh? De esos días de verdad, de disfrutar de la radio y del deporte. Ahora se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.